Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio desde el puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM, www.genteradio.net y a través de nuestra página de Facebook por streaming. Hoy vamos a contarles un montón de cosas como casi todos los días, algunas nuevas, otras repetitivas y algunas más preocupantes y otras menos. Lo que sí está claro es que la noticia del día aquí en Canarias es que el rey Felipe VI y su señora esposa, la reina Leticia, nos visitaron ayer a la isla de Tenerife para visitar de primera mano, ver de primera mano con sus propios ojos la devastación que ha causado el incendio de este verano en la cordillera, en la médula espinal de la isla de Tenerife. La verdad es que las imágenes son patéticas, ¿no? En el momento que nos permitan a todos acceder a la zona quemada, veremos la magnitud de la tragedia. Pero bueno, el rey fue consciente, visualizando con sus propios ojos qué había pasado este verano. Y hasta hace un par de semanas que ha seguido habiendo conatos y rebrotes. Parece que ya el incendio está extinguido, aunque no ha sido declarado extinguido, pero parece ser que todo apunta a que el final de este episodio ha llegado ya. Bueno, pues visitó las 14.000 hectáreas quemadas y después visitó el auditorio de Tenerife para entregar los premios, el reconocimiento a las personas que trabajaron en su extinción, entregadas por las personas que habían sido protegidas por ellos mismos. Entrañable acto, con presencia institucional enorme, el auditorio completamente lleno. Haríamos muchas reflexiones sobre este tema, pero el punto y final no se debe poner ahora aquí en este tema, en este acto emotivo, reconfortante, sino realmente hay que ponerle punto y final cuando se saquen las conclusiones que posibiliten el luchar contra este tipo de acontecimientos de una manera más eficaz y, si es posible, que no se vuelva a repetir. Y para eso hay que actuar, y hay que actuar ya, no se puede olvidar. Y bueno, temiéndomelo mucho, todo muy bien, todo estupendo, pero hay que poner no el punto y final a esta tragedia, sino el punto y aparte, o el punto y seguido, como quieran decirle. Hay que empezar a trabajar de verdad en prepararse para saber cohabitar entre la naturaleza, la agricultura, los bosques, la ganadería, el turismo, y hacer una isla realmente sostenible. Que se nos llena la boca de hablar de este tema, pero al final le damos un premio a los que nos han salvado, a los que han trabajado duramente, y a otra cosa mariposa. Pedro Sánchez sí avanza en una dirección clarísima, en un acuerdo de gobernabilidad o de gobierno, sin gobierno, porque esto quizá sea la primera vez que se plantea en la democracia española publicar, como hicieron ayer en el Reina Sofía, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, un acuerdo de gobierno sin que exista una mayoría que lo avale. Pero bueno, ahí están los datos, ahí está el contenido, ahí está el resultado de las arduas tareas de negociación entre los dos partidos políticos que van a conformar el próximo gobierno de España, aparentemente. Partido Socialista Obrero Español y plataforma, coalición, agrupación, como quieran llamarle, eso que no se sabe si es un partido político que se llama Sumar. Se escenificó, ya digo, en el Reina Sofía y ya circulan por las redes y ya tenemos a disposición de quien quiera leerlo el acuerdo de gobernabilidad. Un acuerdo amplio, con un preámbulo que firmarían todos los españoles y con un contenido que iremos desgranando en el día de hoy y días sucesivos. Lo que ha trascendido y se ha hecho más popular es la jornada laboral de 37,5 horas sin reducir los salarios. También es estrella de este acuerdo el prohibir, porque esto de prohibir a los gobiernos socialcomunistas les gusta un montón. Algún día nos van a prohibir algo que no deberían habernos hecho. Pero bueno, ya van prohibiéndonos cosas que no nos damos cuenta y ahí van poquito a poco sin que se note. Pero esto sí se va a notar, porque el prohibir vuelos entre destinos domésticos que tengan una alternativa ferroviaria con un trayecto inferior a 2,5 horas es sustancialmente un cambio fundamental en los hábitos. Fundamentalmente a la gente de la península, porque aquí en Canarias ya saben ustedes que aunque haya vuelos que duren menos de 2 horas o 2 horas y poco, no vamos a poder ir en tren, con lo cual no nos lo van a suspender. Pero vuelos muy importantes de mucha frecuencia como Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Sevilla, Madrid, absolutamente todas las capitales de provincia van a estar suspendidos dentro de poco, puesto que hay trenes de alta velocidad que duran menos de 2 horas y media. En concreto, Sevilla 2:33, con lo cual también tocará. Pues, aparte de eso, tendremos más presión fiscal a nivel de sociedades, estimándose una recaudación de más de 10.000 millones. También se mantendrán los impuestos especiales, que eran especiales a las eléctricas y a los bancos, con motivo de las crisis que han ido sucediéndose en este país y en Europa durante los últimos años. También será más caro el despido, con lo cual se estabilizará aún más el mercado laboral, según ellos. También habrá más vacaciones por maternidad, sobre todo para los padres que las necesitan, no te digo cómo, y que esto además supone un incremento de la natalidad en este país, ¿no? Se ha notado, ¿no?, de las últimas medidas, donde hay más conciliación familiar por más vacaciones de madres y padres, por el hecho de ser padre, pues aumentar la natalidad, ¿o no? Profundizar en la ley de vivienda, que ha mejorado el acceso a la vivienda de los españoles, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, la lucha por el cambio climático, los derechos de los trabajadores, más feminismo. Pero ¿y de la inmigración? ¿Se dice algo? De la crisis migratoria que venimos soportando fundamentalmente en Canarias, ¿no? De la protección del autónomo, que genera casi el 80% del PIB de este país. De las ayudas a los emprendedores, de las financiaciones de las comunidades autónomas, de garantizar las pensiones actuales y futuras, de la productividad y la competitividad de los trabajadores y empresas españolas, de que a quien se le ayuda o subvenciona empieza a pensar que esto tiene que ser a cambio de algo y no gratuitamente. Bueno, en resumen, más impuestos y menos trabajar. Este es el futuro que nos ofrece este gobierno. Más privilegios a los que menos trabajan. ¿Estoy siendo simplista? A lo mejor sí. ¿Estoy siendo sesgada en la información? Procuro que no. Aunque, lógicamente, cuando uno lee, procesa mentalmente y después, cuando explica lo que uno piensa, siempre aporta algo de lo que interpreta cuando lee. Pero lo que no es interpretable es que Baleares está presente en este acuerdo con medidas específicas para la comunidad autónoma Balear. ¿Por qué será? ¿Gobierno de Baleares? ¿Lo ha perdido la izquierda? ¿Lo tiene PP y Vox? Bueno, a lo mejor es eso, no lo sé. Pero Baleares sí está en el acuerdo PSOE-Sumar. ¿Y Canarias? Pues mire usted, ¿se ha vuelto a olvidar de Canarias? ¿Y Coalición Canaria qué va a hacer ahora? Aparte de decirlo. ¿Le votará que sí? ¿Se abstendrá? ¿Seguirá jugando al pito pito gorgorito a ver qué hago? ¿Seguirá con la agenda canaria como línea roja? ¿Se fiará de Sánchez, que no pone por escrito en un acuerdo absolutamente nada sobre Canarias? Somos la única región ultraperiférica de España, no tenemos más, ¿eh? Tanto Sánchez como Yolanda dan por hecho que vamos a tener gobierno social comunista por 4 años más, con políticas comunistas inundándolo todo. Pero quizás sean demasiado optimistas, o quizás no. Junts no ha dicho todavía su última palabra. Lo que sí ha hecho es una consulta no vinculante entre los que están apuntados en el Consell de la República, invento del señor Puigdemont para, de alguna manera, validarse como líder en el exilio ahí en Waterloo. Pero miren ustedes, ha votado 4.000 personas de las 90.000 que están apuntadas en esta historia. Un 4% de participación. Y estos son los que dicen que lo mejor que hay en el mundo es votar, pues si no votan ni entre ellos. Pero bueno, la conclusión no va a ser vinculante, el resultado de este referéndum digital no va a ser vinculante, pero vamos, que alguien plante que 4.000 españoles, da igual que sean catalanes, vascos, andaluces, canarios o gallegos, me da igual, 4.000 personas que están apuntados en un club, tengan la capacidad de decidir por el futuro de 49 millones de españoles, el mero hecho de que alguien se lo plantee, ya me pone a mí los pelos como escarpia. Pero esto no queda aquí, estas consultas no vinculantes. No olviden que el señor Sánchez y la señora Díaz han anunciado que lo van a hacer con sus afiliados al corriente de pago. Todos aquellos que tengan su cuota en el PSOE y en Sumar, no sé si tendrán una alta o baja cuota, pero los que estén al día van a poder fumar. ¿Qué estaría yo pensando? Algunos se ponen a fumar para tomar estas decisiones. Van a poder decidir sobre el futuro del resto de los españoles. Y yo les pregunto a estos líderes políticos tan mediáticos y tan fantásticos que nos ha tocado disfrutar. ¿Y si en vez de consultar con los afiliados al corriente de pago, consulta con los españoles? ¿Qué miedo tiene usted? Si tan demócrata, ¿eh? Y señor Puigdemont, ¿por qué no le pregunta a los catalanes? Así, digitalmente, como hacen ustedes las cosas. A lo mejor tienen más datos de la realidad de este país. Y además, mire usted, háganlo de manera no vinculante. Pero esto de que depositen la responsabilidad en un grupo selecto de personas, ya sean los apuntados en el Consell de la República, o ya sean los apuntados al corriente de pago de Sumar y de PSOE, ya sea quien sea, es... ¿Esto es igualdad? ¿Vamos por el buen camino? De verdad que yo esto lo reflexioné ayer y digo, pero es que lo peor es que estamos quietos. Le damos validez a este tipo de ideas que se les ocurren a algunos y además que quedan hasta bien, que somos democráticos, hacemos consultas, o lo estamos pensando por lo menos. Si realmente fueran democráticos, si realmente quisieran lo mejor para su pueblo, para su país, para los ciudadanos, que pagamos impuestos, nos guste o no nos guste, abran la consulta, sean valientes. Pero consulten para todos. Si también quieren consultar por si el rey es legítimo, no, háganlo. ¿Qué miedo da? Si después no es vinculante. O ya tienen al CIS, que a ustedes sí les cuenta la verdad. Sin cocina. Bueno, vamos para adelante, que hay muchas cosas que contarles. Por ejemplo, que Podemos, en todo esto, ¿dónde está? Se queja de que se enteran por un papel que les mandan, como los medios de comunicación, por un acuerdo en el que ellos no han participado. Pero bueno, para lo que le queda en el convento, mejor ya saben ustedes lo que decía el alcalde. Pues hagan sus necesidades dentro. No le queda otra que tragar a Podemos, si quiere persistir en el tiempo. Aunque realmente tienen los días contados. Se siguen quejando. Es lo que les queda. Pero bueno, este tema inundará la información del día de hoy. Y ya nos vamos acostumbrando a que vaya pasando al olvido Ucrania. ¿Se acuerdan de Ucrania? Hace tan solo 20 días, eran titulares y titulares y titulares, y preocupábamos absolutamente de todo lo que estaba pasando por ahí, que si el grano por Turquía, por el Mar Negro, que si había no sé cuántos refugiados en Europa, que si había que mandarles más protecciones antimisiles, misiles de largo alcance, aviones, más tanques, ¿se acuerdan, no? ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Ya no hay bombas? ¿Se han acabado? ¿Ya ni muertos? ¿Ya ni guerra? Se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque Israel nos lo ha inundado todo. Israel y la franja de Gaza. El grupo terrorista Hamás nos tiene a todos acojonados. Tenemos un nivel 4, nivel 5 en toda Europa de alerta terrorista. Tenemos la piel encogida, llenos de miedo. Pero lo que está pasando en Gaza sigue siendo terrorífico también. La noche más sangrienta en el día de ayer. Más de 700 palestinos perdieron la vida por los bombardeos del ejército israelí. Que siga agazapado en la frontera de Gaza esperando que tengan la instrucción de intervenir por tierra. Seguiremos un par de semanas más, un par de meses. Esto se cronificará como la guerra de Ucrania y pasará a parte de las noticias de internacional. como la prima de riesgo o como los tipos de interés. Bueno, este es el ser humano, este es el ser humano, y prestamos atención a lo que les parece. Lo que sí es una noticia importantísima es que España ha llegado casi al podium como cuarta potencia mundial, por lo menos europea. Pero bueno, en este género es como casi como el fútbol, ¿no? Un poquito más de Europa hay, ligas europeas y poco más. Bueno, pues somos la cuarta potencia de la Unión Europea en, tachán, en igualdad de género. ¿Y quién mide esto? ¿Con qué criterios? Eso también habría que preguntarse. Pero bueno, Irene Montero, en sus últimos días como ministra en funciones, saca pecho, sonríe y presume de que España ha avanzado del noveno al cuarto puesto, pasando por encima de muchos países europeos, quedando tan solo por detrás de los países nórdicos. ¿Y en este país lo notamos? ¿Ha mejorado algo la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo? ¿Han hecho algo por Irán? ¿Por Palestina? ¿Por Corea del Norte? ¿Por China? ¿Por todos los países del África subsahariana? ¿E incluso la norsahariana? ¿Por Iberoamérica? ¿Ha servido para algo, de verdad, todo el dinero que se ha gastado en esto? Bueno, pues que somos cuarta potencia mundial, europea, en igualdad de género. ¿Y quién nos gana? Pues nos gana Islandia, que ayer, convocaba una manifestación, un paro general de mujeres, siendo, como es, medalla de plata, medalla de oro todos los años en este ranking. Pero nunca es suficiente. Esto parece como el nacionalismo. Algunos se han preocupado de que esto no tenga fin. Siempre va a haber que reivindicar. ¿Por qué? Porque el pasado es pasado y hay que contrapesarlo. Claroscuros en este tema. Hay que luchar por la igualdad siempre, sin perder ni un solo minuto. Pero por una igualdad real. Por una igualdad de oportunidades, una igualdad de derechos. Una igualdad social, una igualdad ante la ley. Vamos por el buen camino. Piénsenlo. Ya somos la número 4 en igualdad de género, según un organismo europeo que mide esto por unos criterios que a mí me gustaría conocer, que no conozco, pero que cuestiono. Porque sinceramente en los últimos años yo no he visto que en España haya más igualdad, sino que a lo mejor hasta un poquito lo contrario. La presidencia europea de España va avanza, con un ministro en exteriores en funciones, con un presidente del gobierno en funciones, pero ahí van, sacando pecho y paseando por toda Europa. Ayer hicimos el ridículo más espantoso que puede hacer un país europeo, que es utilizar la presidencia temporal de la Unión Europea para incorporar en el debate de los problemas de Europa un tema especialmente sensible e importante, que es la incorporación. Planteamos temas importantes de Europa y después les digo lo que hemos incorporado. Hablan de la inmigración, y la inmigración en Canarias, la ruta que no es de ellos, que es nuestra. Hablan de la crisis migratoria a nivel europeo, pues no. Mejoras de empleo, con paros cronificados, con personas de más de 50 años, no, pues tampoco. Coberturas y catálogos de sanidad pública y extensión a todo el personal europeo, no, eso tampoco es importante. Acabar con los paraísos fiscales y las desigualdades fiscales. ¿Qué va a acabar? Eso tampoco. ¿El paro juvenil en España? No. ¿Garantizar las pensiones? No, eso tampoco. Eso. ¿Financiación de algo? ¿De fondos Next Generation? Bueno, mire, no. Lo importante que España incorpora al debate europeo es la incorporación de tres lenguas multinacionalmente empleadas, que son el euskera, el catalán y el gallego. Eso es lo que aporta la presidencia española. Claro está, hay algunos países que levantan la voz y muestran su indignación ante la utilización de una institución como el Parlamento Europeo o la Unión Europea ¿para qué? Para llegar a un acuerdo de gobernabilidad en un país de la Unión Europea. Involucramos al resto de países de la Unión Europea para renovar un gobierno. Imagínense que sea al revés. Bueno, pues Letonia y Lituania han demostrado su indignación con discursos bastante crudos y bastante duros contra la presidencia española. Y Álvarez, mientras sacando pecho de que van por el buen camino y que le están muy bien lo que estaban haciendo. Ay, Dios mío de mi vida. El ridículo más espantoso, y el que diga lo contrario me lo tendrá que demostrar. Pero a mí se me cae la cara de vergüenza que esto sea lo que aportemos a Europa. Mientras tanto, 414 inmigrantes llegan a nuestras costas, a las costas canarias, la de nosotros, no la de ustedes, la nuestra, y ya tenemos cifras por encima de la crisis del Cayuco del 2006. Y aún nos quedan dos meses y pico del año 2023. Aquí en Canarias se produce fuego, amigo, contra el gobierno de Canarias. Los disparos vienen de Sergio Ramos desde Las Palmas y de Javier de Armas desde El Hierro, criticando al Ejecutivo Regional por el mal estado de las instalaciones, en concreto de unas naves en Gran Canaria, y por la presión insoportable que la isla del Hierro viene soportando desde ya muchas semanas, y que todo esto puede ocasionar graves problemas para la Isla Verde, la isla pequeñita del Hierro. Por cierto, que las Islas Verdes se van a beneficiar a partir del año 2024 de una bonificación de 20 céntimos el litro para intentar equiparar el precio de la gasolina a la de las otras islas. Que saben ustedes que echar gasolina en El Hierro, en La Gomera y La Palma es como para pedir una hipoteca, ¿no? Porque si ya está cara aquí, pues allí son aún más caras. Lo que sí parece bueno, o parece una buena noticia, es que el sector del plátano en Canarias vuelve a recuperar su nivel de mercado, a nivel nacional por lo menos, equivalente a la precrisis, o a los datos de la precrisis del volcán de Tajo Gaita. Se han pedido además que se retire del mercado nacional una partida de 22 millones de plátanos para intentar controlar el precio. Que hasta octubre se ha producido una bajada de precio y por la sobreproducción que está llegando a los mercados peninsulares. Y por último, Santa Cruz permite que se pueda eliminar, o está pretendiendo eliminar, la protección urbanística que pesaba sobre la antigua Plaza de Toros. Existen algunas propuestas, algunos proyectos urbanísticos para ese edificio emblemático, por lo menos histórico, bastante antiguo. ¿Qué veremos? Le haremos un seguimiento quién está detrás de esto, porque lógicamente cuando un ayuntamiento mueve ficha para quitar la protección urbanística sobre un inmueble es que algo viene detrás. ¿Querrán hacer un gran auditorio? Tenemos el Adán Martín. ¿Querrán hacer un gran palacio de ferias? Tenemos el recinto ferial. ¿Qué van a querer hacer ahí? ¿Quién ha puesto su mirada en la antigua Plaza de Toros? No lo sabemos, no lo podemos decir, pero llama la atención. Llama la atención que se pretenda eliminar esa protección que existía o que existe sobre la antigua Plaza de Toros. Pues bueno, ya ha dejado de llover, ya tenemos un poquito más de frío, mejor dicho, un poquito menos de calor, y parece que el otoño está llegando a Canarias. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, vamos a ponernos en contacto un día más con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo nuboso en el norte y nordeste, con temperaturas en ascenso alcanzando los 27 grados en Puerto de la Cruz, 26 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 23 de máxima en La Laguna. El viento será moderado del nordeste con intervalos de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya nos vamos acercando peligrosamente a las 8 de la mañana. Es el momento de conocer la opinión y el análisis de la actualidad de mi querido José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días.
Oíste, fuerte como un trueno, ¿eh? Ha sonado eso. Bien, la línea telefónica funciona.
Sí.
Óigame usted.
Bien.
¿Ha leído, ha tenido ocasión de leer el acuerdo PSOE-Sumar?
Sí, hombre. Lo he leído por arriba, pero lo he leído, sí, sí.
Yo te lo mandaba ayer y te decía, hasta yo lo firmaba y dicen que soy de derecha. Hay cosas que son muy interesantes, con matices, con matices. Pero bueno, ¿qué opinión te merece?
Bueno, mira, yo creo que estamos ante un intento de seguir en la misma línea que la legislatura anterior, modernizando factores económicos, sociales, ambientales, que son fundamentales en España, ¿no? Todos tenemos un sentimiento de lo que sería ideal, ¿no? Yo creo que cualquier ciudadano medio entiende que quiere tener una buena sanidad pública, que quiere tener una buena educación pública, que quiere tener una fiscalidad justa y eficiente, que quiere tener un Estado que camine bien. Todos, yo creo que ya somos sensibles con la transición ecológica y energética, y a toda esa sensibilidad social pues responde este programa, de un programa ya de gobierno de dos partidos que suman una cuantía importante de diputados, pero que necesitan todavía otros 20 votos para poder formar gobierno. Lo que es importante es que fija las bases de lo que debe ser o lo que podría ser el gobierno del futuro, y que se tiene que sustanciar en menos de un mes, ¿no? Acaba el plazo a finales de noviembre para formar gobierno o producir elecciones. Yo creo que ha hecho bien Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de presentarnos en este momento lo que pretenden hacer. Va a condicionar la negociación, por supuesto, con el PNV y con Junts, porque IRC, porque ellos consideran que sus ámbitos de competencia pueden estar, influidos por este pacto, y lo están, por supuesto, porque en España la política o es cogobierno o no puede funcionar, es decir, no funciona solo el Estado, tiene que funcionar con las comunidades autónomas. Y yo creo que se tocan todos los palos que podrían mejorar la vida de los españoles y las españolas en los próximos 4 años. Otra cosa es que quizá en el contexto en el que nos estamos metiendo a nivel internacional, pues tendremos que ser muy prudentes, ¿no? Porque la competitividad de las empresas, los efectos que va a tener la guerra de Israel y Palestina sobre el petróleo van a ser tremendos, sobre los precios internacionales. Y bueno, ahí vemos, por un lado, cómo España intenta con este programa, intentaría el gobierno que España fuera más autónoma en términos energéticos, más autónoma en términos ecológicos, más autónoma en términos de bienestar, mejorando su fiscalidad y mejorando las condiciones de los trabajadores. Y creo que es el programa, como tú bien dices, que firmaría muchísima gente, ¿no? Con sus matices, pero lo firmaría muchísima gente, ¿no? Se ha modulado de alguna manera las pretensiones de Podemos y de Sumar, básicamente de Sumar, de cambiar la economía por decreto. La economía no se cambia por decreto, se cambia en un pacto entre empresariado y sindicatos, aunque es evidente que el gobierno debe hacer una apuesta por la sociedad que quiere. Si no, no tenía sentido la política, ¿no? Y la sociedad que queremos es una sociedad donde se trabaje un poquito menos, se viva un poquito mejor y haya unos servicios públicos que nos hagan ser más felices, que es lo que busca en definitiva la política, ¿no? Y yo, pues como tú mismo, suscribo el programa completo, aunque anoto que la coyuntura a la que nos enfrentamos no es tan sencilla.
No he tenido tiempo de comparar con el acuerdo Pablo Iglesias-Pedro Sánchez, pero sí hay un olfato, o por lo menos yo he olido, que hay un giro bastante importante en eso que acabas tú de nombrar, ¿no? Es decir, que en temas económicos se dulcifica muchísimo el discurso de izquierda, parece que sigue siendo de izquierda, pero muchísimo más suave, y en materias como el cambio climático, el feminismo, la lucha por la igualdad y las garantías sociales, también se reafirma la ideología del último gobierno, pero también con un leve cambio, unos matices de suavizar la corriente. Pero fíjate tú que las reacciones que se han producido, la patronal esperado, que por supuesto esto de disminuir la jornada laboral, pues no lo ve con buenos ojos, pero algunos socios, en concreto PNC, PNV y ERC, avisan de invasión de competencia.
Sí, bueno, realmente eso se tiene que matizar en el acuerdo final, cómo esas competencias puedan ser asumidas desde una cogobernanza entre comunidades autónomas y comunidades y Estado, ¿no? Vamos a ver, tenemos que ser conscientes de cómo hemos construido el Estado. El PNV aspira a que el ámbito vasco, que tiene un nivel de vida mayor que el resto, pueda suscribir acuerdos que afecten solo al ámbito vasco, ¿no? Igualmente el ámbito catalán, es decir, hacer las comunidades autónomas más ricas, una por habitante y otra por producción de riqueza, es decir, Cataluña es la comunidad que más tira de la economía en términos brutos, en términos globales, mientras que el País Vasco tira más de la economía en términos de personas, es decir, cada persona en el País Vasco produce más que la media española, mientras que lo que pasa en el País Vasco es que como hay 4 veces más población, el conjunto tira más, ¿no? Entonces, claro, esos dos motores de la economía española tienen la pretensión de construir sociedades lo más autónomas posible. Por eso el nacionalismo vasco y catalán tiene, el nacionalismo más de derecha, más que el de izquierda, más de derecha, tiene ese punto de exclusividad ir tratar de que la riqueza que se genera se reparta allí solamente, ¿no? Pero dentro de España la riqueza hay que repartirla en el conjunto, bien por el sistema de general que tienen las comunidades autónomas como Cataluña, o bien por el sistema de concierto que tiene el País Vasco. Son dos sistemas distintos. Evidentemente el sistema del País Vasco es mucho más interesante para todas las comunidades autónomas, pero tiene que ver con el fuero histórico del País Vasco, y la Constitución lo recogió, y por tanto no hay nada más que hablar, sino de hacerlo más eficaz. Como el caso canario, se parece bastante al caso canario, pero sin capacidad de recaudar los tributos. En Canarias, en el futuro es probable si tuviéramos unos gobiernos estables durante unos cuantos años que creyeran realmente en la importancia de la fiscalidad, podría tener su propia fiscalidad global, no solo la fiscalidad autonómica, sino asumir la fiscalidad como lo hace el País Vasco por el sistema de concierto. El problema viene de que, claro, si tú quieres cambiar el salario mínimo en España, pero resulta que el salario medio del País Vasco es mucho mayor, pues al País Vasco le puede interesar, al PNV le puede interesar, sobre todo por su disputa con Bildu, jugar a la carta de la autonomía. Y es la retórica que en el PNV pues siempre se ha mantenido. Hay que pensar que hay elecciones autonómicas en los próximos años, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Y los factores de las elecciones autonómicas juegan en este pacto también. En Cataluña lo que va a intentar hacer ERC y Junts es eliminar todas las posibilidades que pueda a Salvador Illa, que Salvador Illa se postula como tiene muchas posibilidades del próximo presidente catalán. Dependerá del ruido que hay alrededor de este pacto y si hay pacto o no. Y por el otro lado, el PNV pues ve que Bildu se ha consolidado en una franja de población muy importante del País Vasco. Es decir, Bildu representa en este momento una fuerza bastante progresista del País Vasco, porque ya no se puede, dentro del País Vasco ya no se relaciona con ETA, como lo intenta hacer el PP. Es decir, en el País Vasco, Bildu, la sociedad vasca no reconoce en Bildu lo que dice el PP en España, ni siquiera el PP vasco, porque el PP vasco ya ha pactado con Bildu en el País Vasco, ¿no? Y es un problema de las retóricas de las dos pistas en las que estamos jugando en este circo, ¿no? Es decir, el PP juega en el circo nacional con un discurso y en el circo vasco con otro discurso, ¿no? Bien, pero esto a lo que viene es a que tendremos que armonizar las medidas, por ejemplo, la sanidad. Si queremos mejorar la sanidad, resulta que el gobierno de España quiere impulsar una nueva ola de modernización de la sanidad, pero se tropieza que la competencia es de las comunidades autónomas. Y tendrá que pactarlo, y esto es a lo que estamos destinados en España, a la cogobernanza para mejorar la vida de los ciudadanos.
¿Y qué te parece que no hagan una mención especial a nuestra región ultraperiférica? A Baleares sí lo nombran y sí tienen acuerdos especiales, pero para Canarias parece o que se les hace muy difícil o que se olvidan.
Sí, yo no sé a qué se debe exactamente, ¿no? Yo no, todas las medidas que están explicitadas en el programa nos afectan bien a nosotros.
Decir, claro, somos parte de España.
Somos parte, entonces yo no tengo esa retórica que tengamos que estar señalados, porque entonces tendrían que estar señaladas todas las comunidades autónomas.
Somos la única región ultraperiférica y tenemos un problema específico últimamente, que es la inmigración, que tenemos una línea de entrada que todo apunta a que se va a ir complicando en el tiempo.
Yo no veo, bueno, sí, yo creo que puede haber un fallo en ese sentido, creo que podía haberse recogido. Sin embargo, en la táctica, aquí hay dos visiones, una visión estratégica, ¿qué queremos hacer con el conjunto de España? Y luego hay una visión táctica, ¿cómo vamos a negociar los votos que necesitamos de aquí a un mes, ¿no? Entonces yo creo que el presidente del gobierno, o el candidato a presidente del gobierno en este momento y presidente en funciones, ha ordenado el debate de para llegar a acuerdos de la siguiente manera. Primero, logro cerrar los flecos que tenía con Sumar. Vamos a ver qué pasa con los 5 diputados de Podemos, pero en principio llego a un acuerdo con Sumar y me hago fuerte ahí. Y luego pues trato de dar juego a cada uno de los partidos que necesito para llegar a tener los 176 diputados que necesito para ganar la presidencia en el Parlamento, ¿no? Entonces, en esa táctica, yo creo que tampoco se nombra la amnistía, ¿no? Y estamos todos aquí hablando de la amnistía. Es que no se nombra.
No se nombra, es cierto.
Claro, no se nombra porque es una base de negociación. Es que, claro, los debates son de acuerdo, se montan de acuerdo con la coyuntura. Y la coyuntura es que quiero gobernar, pero no tengo los votos suficientes. Y entonces montó una táctica para sumar los votos suficientes a partir de un programa de mínimos que tengo que pactar con mi socio preferente, que es el que me da el volumen de votos necesario. Es decir, que en este momento en España, ahora mismo tenemos más diputados en torno a un proyecto que cuando el Partido Popular, con más votos, con Vox, parece que tenía un programa mucho menos ambicioso para España. Y por eso lo que estamos hablando es de los contenidos políticos. De qué contenidos políticos hay sobre la mesa ahora y qué contenidos políticos nos planteó Feijóo. Y esto es lo primero que estamos resolviendo. Una vez hemos definido estos contenidos políticos, ahora toca incorporar la agenda canaria, incorporar la agenda catalana, incorporar la agenda vasca y la agenda gallega, porque también tenemos un voto gallego que tenemos que sumar. Y esto es lo que va a pasar en los próximos 15, 20 días, ¿no?
Antes del 27.
Un dato importante que no se nos debe dejar de plantear. El peso que tienen las dos vicepresidentas socialistas en este marco de programa, ¿no? Por un lado, la importancia que tiene Calviño. Nadia Calviño es en este momento uno de las contrafuertes en Europa, a nivel europeo, que resiste las presiones ultraliberales y liberales del PP europeo en el manejo de la economía de Europa, ¿no? Si la economía española o es cada vez más europea o no es real, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es un nuevo acercamiento a la forma de vida de Europa, es lo que está intentando este gobierno, ¿no? Y lo está haciendo de la mano de una de las personalidades políticas más importantes de Europa, que es Nadia Calviño, sin ninguna duda, y es la que le hace frente al ministro de Finanzas liberal alemán y le hace frente al Partido Popular Europeo. Y por ahí, una de las fortalezas que tiene Pedro Sánchez es esa fuerza y esa consistencia que tiene Nadia Calviño, que modula los acuerdos con Sumar. Por otro lado, la importancia de Teresa Rivera. Teresa Rivera en este momento es otra de las grandes líderes de la transición energética y ecológica a nivel español y europeo. Y ese liderazgo se ve también clarísimamente en el acuerdo que se ha firmado. Pese a que Sumar plantea cuestiones que pueden ser aparentar radicalidad, realmente las políticas se modulan a nivel de la Unión Europea y esta está modulada por Teresa Rivera. Y un tercer punto, que no es menor, es la importancia de José Borrell en España y en Europa, ¿no? Y en el mundo. La autoridad digamos que tiene José Borrell en este momento a nivel internacional como representante de Europa, pero dentro de Europa como representante de un grupo político muy sólido como el Partido Socialista Europeo, hace que tenga el papel que tiene a nivel internacional y module también la política europea. No es baladí que en los últimos semanas, cuando Ursula von der Leyen se colocó al lado de Israel netamente, tuvo una corrección por supuesto muy diplomática por parte de Pepe Borrell, que la recondujo a un equilibrio mayor en la visión que se tenía sobre el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Es decir, que aquí tenemos tres grandes puntales que rodean a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, que son muy importantes, ¿no? Y claro, el gobierno por eso puede construirse y puede tener esa pretensión de mejora del país, porque tiene esos puntales que le permiten apostar fuerte en este momento por un cambio radical de la política y de la sociedad española.
Pues eso esperemos, que sea bueno para este país. Yo insisto que he hecho en falta muchos temas. Estoy de acuerdo contigo que no se puede dar por concluido el programa de gobierno, que es un acuerdo inicial donde hay que ir encajando otros 20 votos que les va a costar. Y desde luego, yo tengo la sensación de que todo está hecho ya. Después de este acuerdo, ahí parece que está todo el camino andado. Y de la garantía y la seguridad que tenía ayer Pedro Sánchez al presentar el acuerdo de gobierno, me dice que aquí queda poco que vender ya, ¿no?
Yo creo que Pedro Sánchez es un optimista tremendo, ¿no?
Aventurero de la política, aventurero.
Sí, es un tipo, yo no le conozco personalmente, pero me parece un tipo que ha revolucionado la política española, ¿no?
Sin duda.
Con su estilo y su forma de ser y su manejo de los idiomas, que no es baladí, ¿no? No es baladí que este individuo tenga esa capacidad de liderazgo internacional. Y es un tipo destinado, porque es muy joven todavía, a sustituir pues a Guterres en la ONU o en la Comisión Europea, ¿no? Es decir, que es un político de largo recorrido. Yo cuando empecé a oír hablar de Pedro Sánchez, os aseguro que es una persona que ya tiene sus años, pero que tiene una visión moderna de las cosas enorme. Es una persona que yo admiro mucho por su capacidad de adaptarse a los tiempos y que sigue ahí en la piel del cañón en temas como la Casa de África y otros muchos. Me decía que era un gran profesional para la política, ¿no? Es decir, que era un hombre porque se sentaban al lado, ¿no? Se sentaban al lado del Parlamento, ¿no? Y me decían, este hombre va a sacar adelante lo que se proponga, porque tiene las mañas, como decíamos, decimos los canarios, para hacerlo, ¿no? Y lo ha demostrado que contra viento y marea, contra situaciones muy difíciles, ha dejado atrás a muchos de sus adversarios políticos, ¿no? Los ha ido dejando atrás y él se ha quedado como el único que ha salido adelante. Si consigue esta legislatura, es posible que la consiga, pero yo creo que hay que pensar que no es tan sencillo, porque hay que encajar todavía muchas cosas y muchos intereses distintos. Yo sí creo que hay que ser optimista, pero poniendo los pies en el suelo, porque también otra táctica sería que este programa se plantea como el programa de reforma de España para unas posibles elecciones en enero. También sería una táctica, es una línea de salida, una salida más que podría tener el juego, ¿no? Es decir, aquí yo uso mucho la teoría del juego, que es una teoría matemática, que se usa para analizar la política. Y en la política, cada actor busca el máximo rendimiento de su posición. Feijóo está buscando el máximo rendimiento de su posición, tratando de organizar, digamos, el malestar generado por la amnistía a su alrededor. Bueno, pues ese es el papel que ha elegido jugar, porque también podría haber elegido otro papel, pero ha elegido este. Por ejemplo, ¿por qué Feijóo no elige el papel que ha ejercido políticamente el candidato a presidente en Polonia, Turks, que es una persona de derecha, es una persona del Partido Popular Europeo? Sin embargo, ha sido capaz de crear un discurso que le va a llevar, esperemos, a la presidencia de Polonia, armándose con las izquierdas. Ha centrado su discurso con las izquierdas. Feijóo ha hecho todo lo contrario. Y está haciendo todo lo contrario. O sea, está vendiéndose a los postulados de Vox cada vez más. Entonces, bueno, cada político decide hacia dónde dirigirse. Es decir, Pedro Sánchez intentó en su momento aliarse con Ciudadanos. Y la gente de Ciudadanos no lo entendió. Entendió que su papel era otro y han acabado como han acabado, ¿no? Sí. Es decir, que han desaparecido del combate, ¿no? Pues esto mismo es el posicionamiento que hace cada político, cada partido político en el entorno que le toca vivir. Y Pedro Sánchez ha conseguido, por ahora, sobrevivir en esos entornos. Sobrevivir en esos entornos y apalancarse y tener palanca, capacidad de resistencia y capacidad de proyección para otros futuros puestos políticos a nivel mundial, porque ha conseguido superar todos los problemas que ha tenido y puede ser un futuro funcionario español en muchos entornos internacionales, como lo ha sido Javier Solana, como lo ha sido José Borrell, como lo fue en su día Nadia Calviño, que viene de ahí también. Nadia Calviño viene de Europa hacia a España porque es una alta funcionaria europea, ¿no? Es decir, que el socialismo español está generando líderes mundiales y esto es muy bueno para España, ¿no? Es muy bueno para España. Otra cosa es cómo construir el liderazgo dentro del país, que es lo que está costando más en este momento.
Pues mira, yo le daría un empujoncito ya a Pedro Sánchez, lo mandaba para Europa, pero vamos a estar 4 años más con su presidencia, eso parece que es claro.
Va a estar 4 años más y luego se podrá proyectar. Lo que pasa es que luego tiene un problema el PSOE, ¿no? El PSOE tiene un problema de liderazgo, que es cómo sustituir a un individuo como este, que no es fácil de sustituir, ¿no? Entonces, es la progresión histórica de las cosas. Lo que hemos vivido ya 40 años de democracia, ya podemos ver las dificultades que tiene cada partido, porque los tiene el PP, pero también lo ha tenido el PSOE, de superar sus propias divisiones internas y conseguir cristalizar un liderazgo potente.
De momento bueno, el PSOE no tiene ese problema. Sustituir a Pedro Sánchez no tiene ese problema. El que tiene el problema es el Partido Popular, que no sé si va a consolidar la figura del líder de la oposición a Núñez Feijóo, que me temo que no va a repetir candidatura en las próximas elecciones.
Yo esperaba que sí, realmente esperaba que sí, pero lo veo demasiado indeciso,
sí, yo lo veo flojito
en sus postulados, ¿no? Y veo que, claro, cuando escuchas a Ayuso decir que su candidato en Argentina es Milei, pues claro, dice, pero ¿qué está diciendo esta mujer, no? ¿Hacia dónde quiere ir? Es decir, ¿tiene conceptos políticos mínimos europeos o tiene conceptos políticos norteamericanos? Fue a Nueva York y le lavaron el cerebro. No sabe uno qué pensar, ¿no?
Pues mejor.
En todo caso, En todo caso, sí es verdad que dentro del PP está difícil la cosa, está muy difícil la cosa porque, claro, al no llegar al poder con esa expectativa que había de que cambiara el gobierno de España hacia el PP, pues claro, ahí se va a armar una muy buena. Lo que pasa es que también es verdad que el PP tiene muchos liderazgos regionales y eso le va a permitir mantener mucho voto, y que alguno de los candidatos que tiene a nivel regional se postule. Pero si analiza sus candidatos, pues básicamente la candidata de Madrid es la más consolidada, Ayuso, y luego Juanma Moreno. Juanma Moreno es un tío estupendo, porque yo tengo una, me parece un tipo muy empático, pero es una persona sin formación.
Sí.
Es un tipo muy bueno, pero sin una formación mínima.
Además tenía un currículum extensísimo que fue recortando progresivamente a medida que iba creciendo en su popularidad política.
Yo no digo que para ser político haya que ser nada del otro mundo, pero, hombre, un currículum ayuda.
Sí.
Porque si ha sido estudiante de todo, pero no ha sido capaz de conseguir codificar, terminar tu personalidad como ser humano en un conocimiento universitario un poquito potente, pues tu formulación de ideas es muy limitada, ¿no? Es decir, no es que yo siempre digo que la universidad pues puede hacer personas mejores, puede hacer profesionales mejores, pero lo que, como dice el refrán, lo que Dios no da, Salamanca no presta, ¿no? Es decir, no te lo presta la universidad si no eres una persona con suficiente inteligencia para entender las cosas. Y puede haber, y las hay muchísimas personas sin carreras universitarias brillantísimas. Ahora bien, la universidad te da método de pensamiento,
bueno,
te da estructura de pensamiento.
Volveremos a hablarnos el viernes, a ver si tenemos algún botito más de esos 20 que necesitas añadiéndose a este acuerdo PSOE-Sumar. Pero vamos, todo indica que antes del próximo 27 de noviembre tendremos un gobierno centrado en Pedro Sánchez o liderado por Pedro Sánchez con una vicepresidencia por lo menos para Yolanda Díaz. ¿El viernes hablamos?
Yo espero que sí y que todo se encamine por donde hemos mirado la visión optimista de España, no la pesimista.
Hasta el viernes, José Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a seguir avanzando en el programa de hoy. Vamos a intentar completar la visión de la realidad, de la actualidad, con otra visión muy, 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 muy interesante de analizar, o por lo menos de escuchar. Don Leopoldo Pérez, buenos días.
Buenos días, don Diego y oyentes. ¿No? Gracias por el piropo inmerecido, porque bueno, interesante será para unos y otros y para otros, ¿no?
Antes que nada, ¿cómo tiene usted esas heridas de guerra?
Están
ahí. No tenemos edad, Leopoldo, no tenemos edad de ir en moto.
Vamos a ver, yo eso lo discuto. Lo que no tenemos edad es para soportar a gañanes, a administraciones incompetentes, conductores insolidarios, administraciones que solamente se ocupan de verbenas, me refiero, bueno, muchos ayuntamientos, cabildos y demás, pero en concreto estoy hablando, porque el accidente lo tuve en el término municipal de La Laguna, alcaldes incompetentes, vergonzosos y que a mí me da mucha ira el alcalde de La Laguna, porque no se merece estar ahí, por muchas razones, entre otras por incompetente, porque solamente se ocupa de sí mismo, de apagar sus fuegos internos, que tienen muchos en el ayuntamiento, dígase de paso, y no se ocupa de las cosas que importan a los ciudadanos y que previenen, por ejemplo, accidentes como el que tuve ayer y que muchas personas pudieron tener ayer, porque bueno, como La Laguna es una ciudad sin ley, en donde se hace lo que le da la gana a los gañanes, que también mis conciudadanos, hay una parte importante que son gañanes y van derramando combustible por las vías, entonces gente que vamos en moto, a pesar de que tenemos una edad y tenemos la libertad y el derecho de hacerlo, pero como no hay una policía eficaz que se ocupe de estas cosas, sino, bueno, hay un escaso, esto lo digo claramente, pero en general de todas las policías, ¿no? Posiblemente porque estén cansados, es una ironía, no hacen su trabajo, no tienen espíritu de servicio público y vigilan estas cosas que son muy importantes. La seguridad del tráfico no solamente persiguen al sinvergüenza de turno, sino fijarse en cómo están las vías y en denunciarlo. incluso públicamente, para advertir a los ciudadanos, para ir en contra del ayuntamiento que no hace su trabajo, vías y obras y demás, pues porque bueno, las calles están llenas de baches, como siempre han estado en la laguna, ¿no? Y claro, pues pasan estas cosas, tienes accidentes en donde, bueno, salimos bastante magullados, pero sobrevivimos, pero podría hoy no estar hablando con usted. Y esto es responsable, evidentemente, y hago responsable totalmente al alcalde y a la Corporación de la Laguna, que son unos mequetrefes, unos sin vergüenza, separados, para que no haya problemas, ¿no? Pero es que, ¿sabe una cosa? No es porque lo diga yo, porque estoy cabreado y magullado y dolorido, sino compañeros motoristas que venían detrás, algunos con sus hijos para llevarlos al colegio, gracias a que yo me caí, ellos no se cayeron, ¿me entiende? O sea, es que, y delante de la policía, testigos que afortunadamente me ayudaron, la verdad, y lo agradezco aquí públicamente, reiteraban mi denuncia, que esto no es de ahora, sino viene desde hace años. Hemos denunciado yo personalmente el vertido de combustibles y aceites en las vías de la laguna y de la zona metropolitana. Solamente hace falta fijarse en los regueros de combustible y aceite y vaya usted a saber qué. Y nadie hace nada, porque como son vehículos de empresitas sinvergüenzas también, que no cumplen con su función, claro, el policía, el alcalde ducho de turno, no le ponen la multa y persigue a los sinvergüenzas de los empresarios que no mantienen a su flota que en condiciones para que no provoque accidentes que pueden ser letales. Pero como claro, ¿cómo le vas a multar al empresario? Se está dando trabajo y demás. Y entonces hacen la vista gorda, incluso muchos vehículos municipales no están en condiciones de circular. Pero no pasa nada. Aquí vamos a perseguir al ciudadano. Eso es lo que hacen de las administraciones, y eso sí, la verbena de turno y las fiestitas y demás para tener a la gente engañada. Después de le doy las gracias y pido disculpas por esta
hay que reivindicar que las vías públicas tienen que estar en condiciones de tráfico. Yo te digo una cosa, es decir, las ITV están muy bien y han mejorado mucho el parque móvil.
Ah, la ITV, eso también es importante.
Pero hay mucho vehículo de empresa que sale a trabajar sin la ITV pasada,
También. No, y yo lo que digo, yo soy el primero que, estoy muy contento de que haya ITV y de que sean estrictas, o sea, porque es seguridad para los propios conductores que llevan vehículos que a veces no están en condiciones, pero también para los demás. Pero yo lo que digo es que muchas veces es que yo le hago, le invito a los oyentes a que hagan ese ejercicio. Ustedes no ven todas las calles en muchas ciudades, en muchos pueblos, en las carreteras y demás, todas llenas de aceite, de combustible.
Cuando
caen
cuatro gotitas se ven los arcoíris en el asfalto.
Exactamente, de las iridiscencias de los combustibles. Eso no es normal. Y ojo, y ahora me voy a poner en plan tonto, por no contar todo lo que contamina eso, que va directamente al mar, que después comemos los pescaditos. Es que somos gañanes, o son gañanes, porque yo no lo hago, ¿vale? Y mucha gente no lo hace como yo. Intentamos ser ciudadanos responsables. Porque ya le digo, o sea, ayer me topé con concretamente tres personas que me decían y me reiteraban ante la policía de que el vertido de combustibles en la zona de metropolitana y concretamente en la zona de la cuesta, en la carretera general de la cuesta, Avenida de los Menses y demás, es frecuente. Que es, no diario, pero que es muy evidente. Ayer cuando bajamos, que iba intentando evitarlo, pero al final me caí, había un olor a combustible, concretamente a gasoil, muy importante. Reiterado por las demás personas, ¿qué se va a hacer? Yo le digo que nada. Porque seguramente a lo mejor la vez anterior que lo denunció era un vehículo municipal de Parques y Jardines. Y concretamente, lo digo, que incluso denuncié y reclamé, me tomé la molestia y demás, de pedir explicaciones por qué no se había actuado y porque encima la policía me había tratado mal telefónicamente, y nadie hizo nada. Entonces, claro, pues hoy la consecuencia, o ayer, pues la consecuencia es de un accidente que evidentemente, yo, bueno, no voy a adelantar nada, pero intentaré que los daños ocasionados no los pague ninguna mutua ni ninguna aseguradora, sino el responsable de la vía es el que se tiene que hacer cargo de estas cosas. Y que invito a los ciudadanos a que cuando tengan un problema en una vía, tanto sea responsabilidad del Cabildo como sea responsabilidad del Ayuntamiento, no se conformen con quedarse callados. Es una obligación ciudadana denunciar a la corporación, ¿eh?, para que corra con los gastos que hayan ocasionado de desperfectos y demás. Es que es una responsabilidad ciudadana que muchas veces no se denuncian a las administraciones, incluso, pues ya le digo, aseguradoras y demás, porque bueno, les da miedito. Es que no lo entiendo, no lo logro entender. Yo concretamente hace muchos años, y termino, Diego, tuve un accidente en la autopista del norte, me pegué de frente con un perro. Y concretamente lo digo abiertamente.
Pero en coche, no en moto, ¿no, Leopoldo?
En coche.
Porque
en moto
con un perro, ya sabes.
Destrozado completamente. Y no sé si se puede hacer publicidad negativa de una compañía. Ustedes ahí no tienen cuñas con Mafre, ¿verdad?
Sí, tenemos. Bueno, vale, pues tenemos un amigo en Mafre. No, cuñas de momento entonces, no, pero esperamos tenerla.
Vale, bueno, pues entonces, para que...
Compañía de seguro generalista.
Para que les pongan publicidad, fíjense, no voy a decir nada de Mafre. A ver si cambian y demás. Pero bueno, el caso es que se negaron a denunciar al Cabildo. El Cabildo tiene que tener la garantía de que en las vías, y más, bueno, autopista, casi autopista, porque eso no es la autopista de la TF5, no es una autopista, no llega ni a autovía, si atendemos legalmente la definición de la vía, claro, pues lo que había que hacer era reclamar al Cabildo que no puede, tiene que garantizar el titular de la vía que no haya animales en la vía. Pues no se hizo, me dejaron tirado. Hablando claro, y yo espero, seguro que habrán mejorado y habrán atendido tal, pero estas cosas no se pueden permitir. Las administraciones salen de rositas en muchísimas ocasiones, porque los ciudadanos no vamos contra ellas cuando provocan daños y son irresponsables. Mire, ahora que estaba oyendo y viendo...
Paso está el defensor del pueblo aquí en Canarias, el diputado común, que aquí está el diputado común, que para esas cosas sirve.
Bueno, yo a don Rafael Llanes le tengo respeto. Le tengo respeto porque él intenta hacer lo que está en su deber. Además,
sí, pero para que un ciudadano vaya contra la administración es complicado. Es David contra Goliat. Si no te apoyas en alguna institución que te eche una mano, es muy difícil que se haga justicia.
Pero ¿sabes lo que pasa? Incluso don Rafael Llanes, que representa una institución muy respetable y que si en democracia tuviera, vamos a decir así, la autoridad que debería, la autoridad y el respeto por parte de los políticos, vuelvo a separar, sin vergüenzas, ¿no? Quiero decir que no tienen vergüenza, ¿vale? Si tuviera la autoridad para exigir que sus alegaciones se tuvieran en consideración y se solucionaran, me parece fantástico. Pero usted recuerda cuando, y fíjese que yo no suelo estar muy de acuerdo con mi amigo José Manuel Soria, pero usted recuerda cuando Soria planteó en su momento que había que retirar esa figura, porque no servía absolutamente para nada. Pues yo, en función de lo que le hacen caso en el Parlamento de Canarias, este gobierno y el anterior, y el anterior, y el anterior, que en este caso, en los últimos años va don Rafael Llanes, cuenta cosas muy importantes y con toda la razón del mundo, pero no le hacen caso.
Recordemos los informes sociosanitarios de la residencia, que recordemos los informes sociosanitarios de las residencias de mayores.
Imagínese.
Durísimo, bueno, ¿no? Está. Durísimo, y no pasó nada.
A ver, ¿qué se ha hecho? Yo quería comentarle, Diego, porque afecta a la comarca norte y, bueno, en general a toda la zona metropolitana también, estas reformas que han hecho de cerrar una entrada y una salida de Guamás y demás.
Hoy estamos disfrutando. Estoy pendiente de que el comisario, digo mi comisario, digo yo, el reportero más dicharachero, me dé información que está circulando por esa rotonda, por ese tramo de carretera. Creo que no ha servido para mucho, ¿eh? De momento, no tengo la información contrastada, estoy pendiente de que me haga el informe.
¿Échale un vistazo a las cámaras del Cabildo?
Sí, ya las estoy viendo, sí. Hombre, una modificación importante, hay que darle 24 horas por lo menos.
Es que es un desastre absoluto. El problema es que esto no se arregla cerrando una rotonda o abriendo una salida o cerrando otra. Esto se arregla disuadiendo a los usuarios del coche particular de coger su coche.
Yo me estoy frenando mucho en hacer un comentario sobre lo que está haciendo el Cabildo, porque estoy, de verdad, he preguntado en el Centro Insular de Control de Carretera, hay un simulador fantástico, pero fantástico, que tú le pones el sentido del tráfico, cambias una calle, cambias una carretera, cierras una rotonda. Es decir, puedes hacer lo que te dé la gana virtualmente. Y con los datos de tráfico que se manejan a diario, porque hay contadores de vehículos por la carretera de Tenerife que ni te cuento, hay casi tantos como controladores del volcán, de como testigos. De verdad, te lo digo en serio, hay un montón de ellos
puestos. No, doy fe.
Y algunos mal colocados, que los que van en moto se enteran que ahí hay una espiral para contar el tráfico.
Sí, claro.
¿Por qué demonios no tenemos que hacer esta prueba? Y quiero contenerme para no hacer comentarios hirientes a nadie. ¿Por qué tenemos que hacer esta prueba en carne propia y incrementar las colas? Teniendo un mega ordenador con un simulador de tráfico maravilloso. Las ideas, los experimentos se hacen en los laboratorios. Y tenemos un equipo estupendo para hacerlo. ¿Qué necesidad hay de hacer este tema? Demostrar que estamos preocupados por las colas de la TF5 y que vamos a ir haciendo pruebas. ¿Todas las semanas vamos a hacer una prueba?
Yo es que eso es lo que no entiendo, digo, porque...
No quería decirlo así tan claro como lo he dicho, pero lo he dicho porque estoy un poquito retenido últimamente, para no herir a nadie.
El problema es que, por ejemplo, lo que se plantea ahora con la planificación que tenía el anterior gobierno, que supuestamente dejaron planes, pero estos que llegan ahora de Coalición Canaria y el PP no les gustan lo que hicieron los anteriores, que si el soterramiento en la zona metropolitana, que si el desvío, que no sé qué, y ahora lo que plantea Coalición Canaria y el PP, imagínense, que yo creo que todos nuestros oyentes conocen perfectamente por dónde discurre la TF5, imagínense que ahora, esto es un hecho, lo han dicho, lo que quieren hacer es un tercer carril desde el aeropuerto de Los Rodeos pues hasta el puerto de La Cruz, imagínense. ¿Usted eso lo ve viable? ¿Nuestros oyentes lo ven viable? ¿Ustedes se han fijado qué es lo que hay a los lados de la autopista?
Bueno, y que hay tramos de autopista donde no hay arcén, ¿eh? Que el problema de que haya atasco con un pinchazo, con un pequeña avería, es porque no hay donde apartar un coche.
A ver, la mayoría del trayecto de la TF5, desde Santa Cruz hasta Los Realejos, no hay arcén. No hay arcén que cumpla las medidas mínimas que indica la definición de la vía. Por eso digo que no es autopista. Es que no es ni autovía, porque la autovía tiene que tener arcén. Un ejemplo de la autovía es la TF13, la circunvalación de la laguna. Eso es una autovía, técnicamente, según la descripción. Y hay arcén. Ese arcén tendría que estar, ese arcén, para que nuestros oyentes se ubiquen, se hagan una idea, ese arcén que es lo que tiene que tener, tendría que estar a lo largo de toda la autopista desde Santa Cruz a Los Realejos. No hay arcén. Por lo tanto, no es ni siquiera una autovía. No es ni siquiera una autovía. Porque en su momento, nuestros antepasados decidieron poner una carretera de dos carriles, no una autopista. Y además se hicieron disparates. Todavía, a la altura, antes de llegar al Sausal, en Tacoronte, hay accesos directos de casas particulares a la autopista, a la presunta autopista. No la hay. O sea, eso es un disparate, eso es una ilegalidad brutal. Y además, lo que quería incidir, ustedes se fijan, a los lados de la autopista o carretera TF5, ¿qué es lo que hay? Viviendas, vías anexas. ¿Usted se imagina lo que significa hacer un tercer carril? ¿Y un tercer carril para qué? Yo estoy seguro que ese tercer carril se colapsará inmediatamente. O sea, si me dicen, vamos a hacer un tercer carril con una obra faraónica, imagínese las colas con las obras de construcción del tercer carril. ¿Usted se imagina cuánto tardará, cuánta gente se tendrá que arruinar la vida, expropiaciones, desvíos de carreteras que pasan al lado de la autopista porque no se supo planificar, porque nuestros antepasados políticos no tenían visión de futuro y lo que querían hacer una autopista para, bueno, para...
Menos mal que los de ahora sí, Leopoldo, menos mal que los de ahora sí tienen visión de futuro.
No, me acaba de coger. Los de ahora tienen menos visión todavía. Porque es que están proponiendo soluciones que no son realistas. Y el problema es, ¿usted se acuerda una medida que, fíjese lo que le digo, yo me acuerdo mucho de Carlos Alonso, ¿sabe? Porque después del anterior gobierno de su amigo Enrique Arriaga y de Pedro Martín...
Será tu amigo.
Los inútiles, ¿vale?
Mañana lo tenemos aquí a Pedro Martín, por cierto, así que...
Espero que no aplacen la medida. Pues,
no iba a venir hoy, pero se le complicó la agenda y viene mañana.
Bueno, pues yo le digo, ¿pero qué hicieron? ¿Qué han hecho? Bueno, hicieron un par de cositas, como me imagino que va a intentar hacer Rosa Dávila. Por ejemplo...
Pero ya te adelanto una cosa, Leopoldo, que ayer me tuve que contener. Hicieron una encuesta para saber si el tranvía, el metropolitano de Santa Cruz Laguna, iba a llegar al aeropuerto por un lado o por otro. A ver, los vecinos, ¿qué opinaba? Hicieron una encuesta en 4 años. Pero es que el otro día vino aquí una persona que tiene algún poder en el Cabildo y dijo lo mismo, que iban a hacer otro referéndum, a ver por dónde lo metía. Bueno, referéndum no. Que iban a pensar por dónde metían. Es decir, no está ni pensado por dónde va el tranvía al aeropuerto de Los Rodeos. Y ya están hablando de llevarlo a Tacoronte. Digo, pero nos chupamos los dos dedos, gordos de las dos manos. Es decir.
Yo lo que lo recomendaría, la verdad, le tengo cierto aprecio y simpatía a Rosa Dávila.
Yo también.
Es que sabe una cosa, yo lo que le recomendaría, consejo gratuito...
¿Que cambie de consejero de carretera?
No, bueno, por supuesto, ahí sí que es verdad.
Te conozco, ¿sabes?
Los encajes y enjuagues dentro de los partidos hace que se pongan a inútiles experimentados como este señor que lleva toda su vida en política y ha sido un inútil en todo lo que ha hecho y en todo lo que ha tocado. Está ahí, es un corcho.
Por lo mejor, para un buen consejero de carretera es tener demostrada su inutilidad. Es decir, lo mejor, porque no van a hacer nada.
Bueno, imagínese usted. Claro, ¿qué vamos a reclamar al Cabildo de Tenerife si el consejero de carretera, que ha estado 4 años hace 2 legislaturas, demostró claramente que era un incompetente, un inútil y un anti-Tenerife, que se rió de todos nosotros con, la circunvalación de la isla, con la rotonda de Oroteanda y demás. Se vaciló de todos los tinerfeños y de todos los políticos de Tenerife. Pero no quería dejar de decirle que, por ejemplo, don Carlos Alonso, pues hace 2 legislaturas presidente del Cabildo, tenían algunas ideas su equipo de carreteras y demás, evidentemente no fueron
socialistas,
¿vale?
Que eran los de carretera en aquella época, eran socialistas, no lo vimos, que después fue el director general de infraestructura, sí. Don José Luis Delgado.
Sí, pero yo hablo el segundo mandato de Carlos Alonso.
Ah, bien.
¿Vale? En donde la responsable de carreteras, recuerdo que era Ofelia Manjón, okay. La persona con la que por lo menos
muy
se podía
cosa.
Hablar. Y podías discutir y tenían un espíritu de enseñarte cuáles son sus propuestas, que podían estar equivocados o no, que venían con un desastre de gestión anteriormente, ojo, gestión, mala gestión de su partido, pero bueno, que tenían buenas ideas. Una de esas ideas a la que quiero centrarme era, ¿usted recuerda cuando se proponían que se hicieran aparcamientos disuasorios? Es decir, que la gente que viniera del norte, a lo mejor antes de llegar a la laguna y meterse en el follón de la zona metropolitana, pudiera dejar su coche y con un transporte gratuito, eficaz, con un carril busbao, llegar a Santa Cruz a tiempo para poder entrar en su puesto de trabajo.
Guaguas lanzaderas, que llamaban, no era así, es decir, llegabas a, no tenían parada, sino desde los aparcamientos disuasorios hasta Santa Cruz. Sin paradas intermedias, sí. Las guaguas lanzaderas le llamaron. Así. Eso quedó en nada.
Sí, sí.
Eso quedó en nada.
¿Qué pasó con eso? A mí me pareció una buena idea. Es que yo, por ejemplo, yo incluso, que como usted dijo al principio de prueba, me muevo en moto, yo no me movería en moto. Yo cogería, si me ponen evidentemente un aparcamiento disuasorio más o menos vigilado, grande, que yo pueda dejar mi vehículo y coger una guagua que me suba y me baje, pues evidentemente yo no me voy a gastar combustible, ni a meter en el follón de Santa Cruz, ni a buscar aparcamiento, ni nada. ¿Dónde está esa idea que a mí me parecía que era buena?
Bueno, pues tuvieron que hacer una prueba de ensayo y vieron que no era tan buena como parecía. O que como tenía un color político, mire, pues hay que quitarla cuando vienen los otros. Pero de todas maneras no he ido a volver a hablar de esto y ahora están gobernando los mismos.
Pero
esto,
mire,
es así, los pactos
no
de Estado...
mucha gente del norte que trabaja en el sur. Esto, yo tengo amigos que dejan el aparcamiento en la zona comercial de la laguna, dejan su coche y se organizan entre ellos para no bajar a lo mejor en 5 coches y bajar en un solo coche y se van alternando. O sea, sí funciona, por ejemplo. Porque
ideas hay muchas, pero hay que ponerlas en práctica.
La gente busca alternativas.
Pero que ideas hay muchas, hay que ponerlas en práctica con valentía. Lo que está claro es que de primero habrá que hacer un estudio serio y una visualización de esas soluciones. Yo esto de hacer pruebas con gaseosa en las carreteras tinerfeñas a las 7 de la mañana con la que tenemos liada, me van a perdonar, pero yo no lo veo. No lo veo, no creo que sea el escenario más adecuado. Ahí, digitalmente se pueden hacer las simulaciones y no afecta.
Sí, sí. y sobre todo, pensar antes de anunciar cosas que parecen que son ideas felices, ¿vale? Y con todo el respeto lo digo, ¿no? Y además, de verdad, lo digo con cariño, o sea, yo creo que Rosa Ávila, ella misma, o la industria, su equipo, debería de, antes de anunciar cosas, debería reflexionarlas, ponerse en el lugar y hacer un análisis DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y en una libretita y pones a pensar, oye, ¿qué pasa si propongo esto? Cosas positivas, cosas negativas, propuestas. Y a lo mejor después, así, pensando un poquito antes, una hora antes de anunciar las cosas, y con un grupo de gente competente, claro, que yo presumo que tiene mucha gente competente a su alrededor.
Y si no la contrata, ¿qué pasó? Tiene un equipo multidisciplinar que ha contratado para hacer el estudio de movilidad sostenible de la Isla de Tenerife hace 4 años, el antiguo equipo de gobierno, pero bueno, ahí está, el avance ya lo tenemos, tenemos un avance después de 4 años.
Claro, pues,
hagan caso a los que saben, que aquí todos somos ingenieros de camino, somos todos ayudantes de zanja, expertos vulcanólogos, expertos en epidemia, aquí todos sabemos de todo.
Eso es verdad también, eso es verdad. Pero que se aproveche lo que ya está hecho, que se valore objetivamente, no políticamente porque lo hizo el otro, no voy a asumir que esto puede tener con modificaciones, es una buena idea. Pero ¿qué pasa? O sea, hay... yo quiero ser generoso, decenas de miles de tinerfeños que pierden su dinero, su vida, incluso algunos su trabajo, todos los días desde hace, 30 años, en las colas de la Tenerife 5, y para que no se nos mosquee alguien que nos pueda estar escuchando en el sur.
¿Alguien más de los que ya están mosqueados?
En el sur también hay muchos problemas de movilidad, y colas que también se producen en el Parque La Reina y en esa zona de ahí, que es un auténtico desastre que tampoco nadie
Leopoldo,
ha sabido poner.
Lo tenemos que dejar aquí. Querido, para hay una diferencia, y yo con eso yo creo que la reflexión que tú estás haciendo va a coincidir con la mía. Hay una diferencia entre el norte y el sur en materia de tráfico. En el sur hay atasco y en el norte hay colas.
Sí, vale, bien. Buena utilización de esos dos términos. Yo creo que son gráficos, Diego.
Pues a seguir trabajando. Y cuídeseme mucho esas rodillas, esa espalda, esos codos, lo que tenga por ahí raspado. Y ya sabe, que mire usted dónde mete la moto, que donde hay arcoíris y gasoil.
Sí, tendré que ir con mucho más cuidado, pero vamos, también es responsabilidad, insisto, como dije antes, y le agradezco que me haya dejado sacar toda mi rabia que tenía respecto a esto, también es mucha responsabilidad de la colaboración de todos los ciudadanos y de las administraciones, que son los responsables de que estas cosas no pasen.
Querido Leopoldo, la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Pase
buena semana y recupérese.
Gracias.
Pues pausamos aquí en la información general. Vamos a cambiar de estilo rápidamente. Juan Luis Guerra nos va a facilitar con Me Enamoro de Ella una pausa musical.
Automático, dos puertas, yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera. Ella es la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS. Ella suma con laude, yo suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Ella en un club de tenis, yo a veces juego billar. Ella almuerza galina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de
su risa bella. Me enamoro de ella. Esta historia se escribe sin principio ni final. Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal.
pero el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hombre,
me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Por ideal,
bájate de esa nube y deja de soñar.
Es que el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Pues ya nos vamos acercando peligrosamente a las 9 de la mañana en Canarias, 10 en el resto del territorio nacional, y ya cambiamos el chip. Ya cambiamos el chip, la actualidad, las noticias, la política, todo eso que habitualmente le compartimos desde 7 y media a 8 y media. Esta mañana se nos ha ido un poquito de tiempo, porque la actualidad manda y hay muchísimo que comentar. Y además, Leopoldo hoy estaba el hombre con su rodilla fastidiada con su accidente de tráfico y se ha extendido un poquito más de la cuenta. Pero bueno, ya cambiamos el chip y vamos a hablar de cosas muchísimo más agradables. Y para ello tenemos la primera invitada de la mañana de hoy, responsable del departamento de dinamización, a ver si digo bien la palabra, del Museo Internacional Iberoamericano de Artesanía de Tenerife, el famoso MAIT. Doña Maite González Báez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y por qué está aquí Maite? Pues porque nos va a hablar de la 13ª edición, no me quiero equivocar, de las noches del MAIT.
Efectivamente.
Que ya son 13 ediciones.
Ya son 13. Llevamos 13 años trabajando en este proyecto desde el Cabildo Insular de Tenerife a través del Museo de Artesanía Iberoamericana.
¿Habéis echado sal al museo para que sea la 13ª edición?
Sí, sí, le hemos echado todo lo bueno, todo lo positivo para que esta edición salga con el éxito y con todo lo bueno que han salido también las anteriores.
Pues antes de hablar de estas noches temáticas del MAIT, vamos a hablar del MAIT, porque es uno de los museos, de los 4 museos o 5 museos que tiene el Ayuntamiento de La Orotava, del municipio de La Orotava, y los chavales de primaria lo conocen porque los lleváis todos los años a hacer allí unas manualidades de barro y tal, pero a lo mejor algunos de los oyentes no saben que existe un museo de artesanía iberoamericana tan cerquita, allí al final de la calle del Agua.
Exactamente, sí. La Orotava, afortunadamente, es un municipio que cuenta con muchísima actividad cultural, con muchísimos museos, compañeros de trabajo, y Y el museo exactamente, sí, está ubicado en la calle Tomás Cerolo, número 34 de la Orotava. Es un antiguo convento del siglo XVII que a lo largo de tanto tiempo y de tanta historia ha tenido distintos usos. Como te decía, empezó como convento, luego se produjo un proceso histórico que fue la desamortización de Mendizábal. Se echaron a los monjes que ahí estaban, a los dominicos, y posteriormente tuvo distintos usos. Fue cuartel de la Guardia Civil, fue sede de la Cruz Roja, fue escuela, y el último uso que tuvo fue como ciudadela. Hay gente que todavía pasa por el museo y me dice que sí puede entrar, que sí puede pasar, porque vivió allí un tiempo. Entonces eso fue como hasta los años 70, estuvieron ahí, y luego el Cabildo Insular de Tenerife lo cogió, lo rehabilitó y
eso te iba a decir que está perfectamente conservado.
Se hizo ahí el museo, se hizo ahí la sede del Museo de Artesanía, que recoge artesanías de Canarias, de España y de muchos países de Iberoamérica.
Y se puede visitar habitualmente en un horario normal.
Se puede visitar de lunes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Bien, pero ahora tenemos de delante las próximas semanas y comenzamos este viernes 27 las noches temáticas. Esto de las noches temáticas, cuéntanos, ¿a quién se le ocurrió? ¿Para qué se hace? ¿Cuál es el fin?
Bueno, pues las noches del Mail lo que pretenden es precisamente eso, dar a conocer la importante colección de artesanía que tiene el museo, y lo hace a través de esta actividad en la que se mezcla la cultura y el ocio. O sea, al mismo tiempo que se desarrolla un tema en concreto, como es el próximo viernes, la noche de finados, también se intenta pues divulgar toda esa actividad desde un punto de vista del ocio, con actuaciones, con teatros, con performance, con conciertos y de distintas actividades artísticas.
Tanto es el éxito de las noches temáticas del MAIT que para este viernes no quedan entradas.
No, gracias a Dios.
Pero se puede ver por digital, ¿no? También ponéis, los colgáis.
Sí, después, posteriormente, pues hay fotografías, se ponen en redes sociales, hay distintos medios.
Se puede compartir vía digital.
Exacto.
Bueno, y esto de la noche de finado a mí me llama mucho la atención porque es un concepto que a lo mejor a los millennials no saben ni lo que significa la palabra finado, ¿no? La noche de difuntos, que ahora ya todo se ha transformado a Halloween. Y a mí me da muchísima pena porque esa costumbre no es canaria, no es castellana, no es europea, es americana, ¿no? Y nos ha inundado y nos hemos olvidado de que aquí tenemos nuestras propias tradiciones y, bueno, de alguna manera reivindicamos a través de esta noche temática que hay que tratar la cultura con respeto. Y eso, tenemos una tradición ancestral, ¿no? Eso de la noche de finado, ¿no?
Exactamente. Finado significa los que han llegado a su fin. Esa es su definición así como más rápida. Y efectivamente, lo que nosotros pretendemos es todas esas tradiciones que se celebran por esta fecha, pues darlas a conocer en algunos casos y en otros, a las personas que son más mayores o que recuerdan de sus abuelos, pues hacerle esa rememoración de todas esas actividades que se centraban en esa noche y en ese periodo de finado.
La noche anterior al Día de los Difuntos.
Exactamente.
Que para algunos que coincide con la noche de Halloween.
Exacto, sí. Es que realmente el dedicar un día
a recordar
a los que ya no están forma parte de muchísimas culturas del mundo. Cada una tiene una lectura particular y tiene una manera de hacerla, y nosotros tenemos la nuestra también, que son los finados.
¿Vais a tener en cuenta también la cultura iberoamericana, porque el museo es iberoamericano, o la noche final se va a centrar en las costumbres canarias?
En esta edición nos vamos a centrar en la cultura canaria. En anteriores ediciones hemos dedicado una noche también a la cultura de México, al Día de los Muertos, y el año pasado se dedicó a la cultura de Guatemala, que también celebran ahí.
Y que son curiosas.
Y son curiosas, sí.
Bueno, ¿y qué vais a rescatar de las tradiciones de la noche de finado canaria? ¿Qué cosas se han ido perdiendo? ¿Cuáles son las cosas que más te gustaría resaltar?
Bueno, hay muchísimas tradiciones que para mí, desde mi punto de vista, son muy bonitas. Uno son los ranchos de ánima.
Que yo no sé lo que son.
Los ranchos de ánima, a lo mejor te suena más lo que son los divinos. La gente que va cantando por las calles, ¿no? y van tocando. Pues los Ranchos de Ánima es una cosa parecida. Era una agrupación que normalmente era formada por hombres y encabezada por el ranchero mayor, que se dedicaban también a ir cantando. Es una especie de letanía, es muy curiosa la melodía que ellos usan, que ellos cantan, y se iban por las calles cantando y pidiendo limosna. Ese dinero que recaudaba luego lo daban a la iglesia para celebrar misas por todas aquellas personas que no tenían a quien dedicarle esas plegarias, esas oraciones.
Esas misas de difunto en honor a alguien que había desaparecido para ayudarle a pasar el purgatorio.
Exacto,
al cielo.
Sí, entre otras, porque ellos tenían diferentes funciones, pero una de ellas era esa.
Era mejor esto, que además era más agradable que el truco-trato. Y además iban disfrazados, bueno, con sangre por la calle.
En el norte de Tenerife tenemos una tradición que se parece al truco-trato, que serían los santitos, que iban los niños pidiendo por las casas, pero lo que se le daban eran lo que se tenía. La señora que tocaba y tenía nueces, exacto, unas castañas, unos huevos.
Eso lo recuerdo yo.
Y es una similitud, por eso te decía, es una tradición.
No en los pueblos grandes, pero sí en los pueblos pequeños, sí. En los barrios.
Sí, en el norte de Tenerife.
Y tener a personas mayores en las casas las nueces preparadas para entregárselas a los chavales. Eso sí lo recuerdo yo. Y yo llevo aquí 35 años, así que hay cosas que no se deberían de perder nunca. Y además, bueno, pues recomendarle a la gente que en la noche de Halloween que tengan nueces, para cuando le digan truco trato, en vez de darle un aporte calórico de mucha azúcar, pues les den unos frutitos secos que son mucho más sanos. Bueno, pues tenemos más noches pendientes, ¿no?
Tenemos más noches. La próxima noche se celebrará el 10 de noviembre y esta noche está dedicada al vestir popular de Tenerife en el siglo XX. ¿Cómo se ha ido transformando esa vestimenta hasta llegar al día de hoy? Sí tengo que decir que esta noche está muy unida a otro de los proyectos que se llevan a cabo desde el Museo de Artesanía, que es la carpeta de indumentaria. En la carpeta de indumentaria son unas láminas con sus correspondientes fichas técnicas de la ropa que correspondería a cada lámina, y que a su vez está asesorada por el Consejo Sectorial de la Indumentaria de Tenerife.
Que a veces es muy difícil vestirse bien, ¿eh?
Sí.
No solamente de mago para la romería.
Sí, es difícil, es bonito y tiene que llevarse las pautas como tienen que ser. Entiendo yo que es así, y que porque es realmente como se vestían nuestros antepasados.
Pues vamos al día siguiente, que es el día 17 de noviembre.
Sí, el 17 de noviembre ya es una noche dedicada a la artesanía.
Dice todo el mundo que está muy machacada desde el COVID.
¿El qué?
Que la artesanía. Y sí. Además, la Feria de Pinar este año se ha ido demorando sine die.
Se ha ido demorando. Yo creo que ahora ya.
Sí, ahora ya
está,
sí parece.
Ya para adelante.
Ya hace fresquito, no va a haber más incendios, sí. Todo parece que va bien.
Sí, sí, sí. Y esta noche está también muy relacionada con otro de los proyectos llevados a cabo, que es el Plan Formativo en Artesanía, en ese plan formativo se han dado una serie de cursos inspirados, basados en los oficios tradicionales, cursos de roseta, calado, telar tradicional, el tambor del amparo, bueno, eso entre otros, porque han sido bastante. Y son esas personas las que en principio tienen como prioridad en la participación de esta noche, porque realmente ellos están muy involucrados. Ellos han puesto unos testimonios en un vídeo que se va a proyectar, y va a haber también una exposición muy efímera con todos los trabajos que ellos han realizado. El motivo es que yo particularmente me puedo presentar, puedo estar en un curso que sea de roseta, y una vez que vaya a esa noche, ver el trabajo que han hecho unos compañeros en el oficio de telar tradicional.
Y la cuarta y última es el 1 de diciembre, y esta me gusta a mí un montón.
Sí, esta noche es muy bonita, y diciembre por ende,
huele
una
Navidad.
Noche Navidad, exactamente. Entonces, ahí vamos a abrir en la Sala Temporal del MAI una nueva exposición que va sobre los pesebres. Pesebres de Canarias, de España y de distintos países de Iberoamérica.
Para los que no sepan lo que es un pesebre, es
un nacimiento.
Belén, un Belén chiquitito, un nacimiento, sí. Pero pesebre es donde está el Niño Dios, la Virgen María, el buey, la mula. Y hay pesebres canarios muy tradicionales y diferenciados del resto del mundo.
Sí, sí, tú piensas que, por ejemplo, en Iberoamérica, cuando ellos celebran la Navidad, es verano. Todo, por ejemplo, lo que nosotros entendemos que podemos poner buey y la mula, ellos pueden poner una llama. Uh-huh. O pueden... la Virgen puede...
No le ponen nieve, le ponen... no hay...
Claro, y ahí se van mezclando todas las culturas con la base de la religión católica, y ellos tienen su propia iconografía y su propia forma de representarlo.
¿Y qué actividades culturales van a acompañar a estas noches temáticas? Por ejemplo, el 17, que la tenemos el viernes, aparte de en sí la exposición, ¿qué actividad cultural
va a acompañar? Ahí tenemos la exhibición del juego del palo canario, tenemos previsto, y también tenemos previsto la actuación de un grupo de aquí que se llama Menesteres. Esa es la parte artística.
¿Y se puede acompañar con un vasito vino o algo?
Sí, eso pretendemos, que terminar todas las noches del maíz brindando por la artesanía y brindando porque todos hayamos pasado una jornada de ocio cultural pues importante y satisfactoria.
Bueno, para este viernes 17, ya digo, está el aforo completamente lleno, no hay posibilidades de participar, pero para los próximos días, el día 10 de noviembre, 17 de noviembre y 1 de diciembre, para el Vestir Popular de Tenerife en el siglo XX, Noche de la Artesanía, o Noche con la Artesanía, y la Navidad con los Pesebres, ¿dónde se apunta uno a esto?
Bueno, las reservas salen en la web de arttenerife.com. Ahí sale la convocatoria como 7, 8 días antes.
Arttenerife.
Arttenerife.com.
Con una sola T.
Con una sola T. Y ahí sale la convocatoria, también la pueden ver en redes sociales.
Del MAIT.
De MAIT Tenerife. Y ahí tienen un enlace con la convocatoria para poder hacer la reserva y poder acudir.
Bueno, pues Maite, ¿qué te digo? Que a lo mejor antes de que llegue el final de año tenemos que volver a vernos para hablar de alguna de estas noches temáticas del MAIT, y invitada estás cada vez que queráis de difundir las actividades de este importantísimo museo del que disfrutamos los habitantes de La Orotava y las que queremos compartir con el resto de habitantes del norte de la isla de Tenerife, que está cerquita.
Pues sí, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Venga.
Bueno, pues llegó el momento, como todas las semanas, de hablar un poquito desde el punto de vista sociológico de lo que acontece en la actualidad. Y además hoy nuestro querido sociólogo de cabecera, don Rafael Cañadilla, nos va a hablar de lo que se avecina para el 2024. Buenos días, don Rafael.
Buenos días. Bien,
¿se avecina algo bueno para el 24?
Bueno, en realidad todo esto, digamos que los debates que estamos teniendo hoy en la palestra, pues parece que van a continuar, ¿no? Pero yo te traigo a ti tarea.
Ah, sí, pues déjame que la apunte, claro. Déjame que la apunte.
No, porque son los temas que yo puedo, nos van a afectar desde el punto de vista social, seguro, pero que sería interesante profundizarlos con entendido en la materia y en profundidad, ¿no? Como puede ser el euro digital, como puede ser...
Dentro de un ratito viene a hablar alguien del mundo cripto y de la inteligencia artificial, que vamos a intentar mantener... Uh-huh. Durante todo el año, porque uh-huh. el euro que digital me parece interesante.
El euro digital, el cambio climático, que...
Ya eso nuevo, el cambio climático
no,
nuevo.
No, pero hay nuevas perspectivas, ¿vale? Y
sí que nos van a quitar los aviones de menos de una hora.
No, es que, bueno, ahora te haré la reflexión. Pero
ya apunto el mundo digital de la moneda.
El cambio climático y todo lo que supone también, en, digamos, la parte de las guerras, cómo vamos a quedar, qué componentes son los que habrá que focalizar para ver...
La Ucrania se ha acabado, ¿no?
Que
se ha acabado la Ucrania,
¿qué dimensión
¿no?
va a tener esto, ¿no? Porque al final todas estas cosas pues son muy importantes, ¿no? Luego el tema de... también de la inteligencia artificial, que parece que en el 2024...
La van a regular, ¿no? La van a regular.
Pero eso va a conllevar un retroceso. Hoy estaban anunciando todas las grandes.com, los beneficios del tercer trimestre y son casi un 24, un 25, un 30 y tanto superiores a los que han tenido en el 2022. Por lo tanto...
Habrá que ponerle un impuesto especial como a las bancos y a las eléctricas. Que, por cierto, Santander ha presentado 11.800 millones de beneficios, un 11% más que el mismo periodo del año pasado.
Y luego otro tema que también es muy importante es el tema de las migraciones, ¿no? Que
eso sí me preocupa.
Está muchísimo. Afectando y mucho a Canarias y posiblemente afecte, ya te digo, por estos otros temas tan relevantes y que nos encuadran en un nuevo mundo, que las migraciones se van a dar y se van a dar como algo sistemático y algo sistémico, es decir, con un aumento de la diversidad étnica.
¿Pero regulado, Rafa? ¿Va a estar regulado o van a venir claro, las pateras por andanada?
Europa sí que lo pretende regular, de hecho hoy Alemania ya regula parte de las fronteras que tenía con Polonia, Hungría, va a regular el resto de las fronteras y ha impuesto una nueva ley donde permite a la policía entrar en los pisos compartidos e identificar a las personas que están allí, porque la mayoría de los expedientes que abrían para la expulsión de la inmigración ilegal no prosperaban porque no localizaban a las personas en cuestión que tenían que notificar. Y todo esto, ya te he dicho, está configurando un nuevo mundo, es un nuevo mundo con una nueva sociedad, una nueva dinámica y una nueva forma de hacer. Aparte ya de lo que nos espera a nosotros
como, a nivel España, ¿no?
A nivel España, que eso sí que es la gran incógnita, donde vale, eso va despejando. Es casi imposible determinar qué es lo que va a pasar, ¿no?
Son muchos temas a la vez a los que tenemos que enfrentarnos, ¿eh? Y es más difícil encajar en las piezas del puzzle.
Claro, pero es como todo. Es decir, la vida, conforme evoluciona, se va haciendo cada vez más complicada, tiene más aristas, tiene más más poliédrica, ¿no? Y tenemos que afrontarnos a esa realidad. Es decir, lo que sería absurdo, oye, no podemos considerar que la tecnología nos va a solucionar el 40 o el 50% de los problemas cuando todavía la desigualdad social puede romper, digamos, la dinámica o la estabilidad que en el mundo más occidental tenemos asimilada, o olvidar lo que es el cambio climático, ¿no? Los problemas ambientales pues seguirán siendo cruciales, ¿no?, para la sociedad y la sociología. Entonces digamos que hay que buscar esa justicia ambiental que es tan necesaria, ¿no? Y también darle un matiz de rigurosidad a todos los estudios y los planteamientos que se hacen, porque igual que existen lobbies económicos que son religiosos, lobbies económicos que son tecnológicos o industriales, existen también lobbies ambientales que también pueden estar, digamos, arrimando el ascua a su sardina, ¿no?
Ayer estaba viendo yo un reportaje en La Sexta, así que no es tendencioso o no es sospechoso de ser de derecha, con respecto a el tema del mercado de la segunda mano de la ropa, ¿no? Uh-huh. Y le seguía la pista desde los contenedores de basura donde depositamos las prendas que ya no usamos, al uso que se daba a entidades o organizaciones no gubernamentales en aplicación en el mismo sitio donde se recogía esa ropa, y la que no se iba utilizando por centros de gente, bueno, de gente que hay que atender, ¿no?, que no tienen posibilidades de comprar ni siquiera ropa. ¿Cómo iba el recorrido de esa ropa y a dónde llegaba y qué utilización se le daba? Y al final era hablaban con una ONG internacional que estaba en Ghana, uh-huh, intentando recuperar las prendas que tienen un problema enorme de tratamiento de basuras allí con respecto al textil. Uh-huh. Y todo me iba gustando, iba diciendo, coño, hay que tener conciencia de esto, tim, pam, 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 hasta que el propio reportero dijo, bueno, y esta organización, que es la que al final hace algo, que todo dice, bueno, pues está encajando a las personas que no tienen trabajo, con la reutilización. resulta que tiene una subvención de la Unión Europea de 15 millones de euros y yo conté a 8 personas trabajando allí. Entonces, al final, lo que dice de los lobbies, al final todo esto se convierte en un negocio,
claro, para algunos, ¿no? Hay que bajar el zoom a toda esta realidad y asumir realmente lo que...
Sí, que lo que parece que es bueno, al final a lo mejor detrás tiene una subvención interesante, ¿no? Porque 15 millones de euros, echen cuenta, va, si da para 8 trabajadores en Ghana o para 800.
Claro. Todo eso tiene, yo te he dicho, una traslación económica sobre el mundo occidental y todos estos cambios van a generar pues nuevas estructuras familiares también, cambios horarios,
tipos de trabajo,
el teletrabajo, la conciliación de la vida familiar y todo lo que conlleva estos cambios, al final lo que supone es un cambio en la vida y acomodaticio, es decir, que nos tendremos que acomodar o tendremos que cambiar para adaptarnos a todo esto. Es decir, el éxito en cualquier simbiosis social está en la adaptación, como en la propia, en el propio desarrollo de la humanidad y el desarrollo de la raza. Pero ya entrando en materia, hablarte de que eso, de que ya a partir del 1 de noviembre se crea la comisión que va a determinar cómo va a ser ese euro digital, así que a partir posiblemente de un año o dos años pues ya estaremos pagando con euros digitales cuya trazabilidad es absoluta. Y eso, por un lado,
hacia el control de la economía del pequeño usuario, no de las grandes empresas, sino del pequeñito.
Pero claro, el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, que es el que realmente va a tener la gestión de ese euro digital, pues nos lo pinta de forma diferente. Es decir, nos lo pinta como un servicio que, bueno, va a poder manejar todo el mundo, que va a tener todo el mundo, que se va a poder transferir, o sea, intercambiar el dinero digital en dinero físico, que no va a haber ese control y ese seguimiento de ese dinero que realmente va a ser...
Eso es mentira, lo van a hacer desde el minuto uno. Van a saber en qué te gastas tú.
Entonces, claro, la protección de datos, que ellos lo marcan como una prioridad, yo creo que está, puede, si no está bastante entrecomillada, es una afirmación que luego se contradice por parte de los expertos que hablan de que efectivamente el euro digital lo que genera es la creación de un eurosistema económico que va a controlar la economía, que en realidad lo que pretende es que
todo, no haya papel ni moneda, que
sí,
se quiten las monedas en medio.
Habla de caducidad de ese propio dinero, habla de que ese dinero se va a poder gastar en lo que el Estado determine, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, el nivel de constricción del sistema pues puede ser bastante nos puede intimidar bastante, ¿no? Esto entra en dos batallas, ¿no? Una que es la que se libra con el Bitcoin, que está generando una economía paralela en el mundo, ¿vale? Y eso pues puede tener también unas consecuencias graves porque digamos que todos los negocios
aparecen criptomonedas, dijéramos estatales o dijéramos amparados en una economía convencional.
Efectivamente, no, no, o sea, virtual, ahora hay una economía paralela, ¿no? Entonces, claro, la gente...
La va a inundar.
Teme eso, ¿no? El que esa economía paralela...
De hecho, hay un paro
paralela
en el mundo cripto en los últimos meses, precisamente porque esto estaba por definir el euro digital, el yen digital, el yuan digital. Que sí, toda, el euro es el primero, ¿no? Pero vienen detrás un montón.
No, no, y sobre todo porque China ha tomado la delantera con el yuan. Y el yuan pues puede significar un cambio económico en cuanto a la prevalencia del dólar. Es decir, puede hacer que esa moneda digital, es decir, ese paso siguiente que tenemos que dar en la evolución de la tasa monetaria, eso cambie y que cambie también el equilibrio en el mundo. Es decir, si el yuan es la moneda de cambio, no el dólar, o sea, más oficial y más generalista, pues ahí cambia muchas cosas también, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho estudio en un sentido de que realmente la gente está a favor y otra gente que está en contra. Seguramente el que no tiene nada que ocultar, pues no le importe nada la aparición de esa moneda de euro digital, y aquellos que, digamos, quieran mantener más el anonimato en cuanto a lo que quieran gastar y cómo quieran gastarlo, pues sí estén más preocupados. Entonces, se habla de salvaguardas que va a tener ese euro digital para que tengan más posibilidades de éxito, pero aún, aunque se ayude a maximizar su beneficio y tengan, digamos, una actitud pro euro, la trampa digital está clara, y la seguridad de esas transacciones, pues a lo mejor también deja en entredicho todo esto.
Y ahí no tenemos nada que opinar los europeos.
Es que yo veo que es un tema que es transversal a todos, que nos afecta a todos, pero sin embargo no nos están pidiendo opinión. O sea, esto está tirando para adelante el Banco Central Europeo y no está poniendo en contraste al resto de países. Luego, el otro gran eje de este año 2024, pues van a ser evidentemente la guerra, ¿no? Entonces, hay tres frentes, ¿no?, que digamos que son
actualmente
tres grandes preocupaciones en el mundo bélico, ¿no? Uno, que es el tema de Ucrania, que parece que
ha parado y no es así.
Que ni puede avanzar Ucrania, ni Rusia tampoco deja de mantener los territorios ocupados, ¿no? El tema de las comunidades musulmanas y judías. Ahora, en el 2024, tenemos un acontecimiento muy importante, que son las Olimpiadas, donde en Francia están, en París en concreto, están las comunidades musulmanas y judías más grandes de Europa.
¿Y nivel 5 de alerta terrorista?
Efectivamente. Entonces, claro,
aeropuertos evacuados, y el Louvre y el Versalles.
Y luego está el tema del mar de la China, ¿no?, que también puede ser una cosa estratégica que a China y a Rusia le interese. Que
no hemos olvidado, que cuando Ucrania empezó decíamos, no, cuidado que China se pueda envalentonar.
Claro, porque
y ahora no se habla de Ucrania, sino de China, olvídate.
Claro, es que si tú abres muchos frentes y al país que está detrás de, digamos, de la contención, como
hay
es
que repartir las
Estados
apoyos.
Unidos, lo divide y le hace estar presente en muchos frentes, al final la gente en Estados Unidos también dice, oye, que
se me acaba
que aquí
la
no
ganas
tenemos,
de pagar la
efectivamente,
de los demás.
No tenemos para balas, para tantas balas, ¿no? Y entonces esos tres frentes, China con Taiwán, tiene un pulso completamente definido. Y claro, si tenemos un problema en Oriente Próximo, tenemos un problema en Ucrania y está lo del mar de la China, pues al final Estados Unidos pues no pueden más, ¿no? Y claro, Estados Unidos tendrá un papel muy importante en estas crisis, ¿no? Ya lo está teniendo en Ucrania con financiación. El hecho de estar al lado de Israel también le conlleva el estar dando financiación. Y la tensión esa en Taiwán, donde Estados Unidos quería aumentar lo que es la presencia de tropas estadounidenses y de la armada estadounidense en la zona, pues parece que va a quedar en entredicho, con lo cual ahí tanto Rusia como China pues pueden tomar carta en el asunto. Y eso pues al final...
No olvidemos del Sahel, Rafa, que aunque no haya tropa americana por allí, el Sahel también nos afecta porque van a mandar cayucos llenos de senegaleses.
Hay un dato que es que en el año 2024 una de cada seis personas en el mundo, una de cada seis, está expuesta a un conflicto bélico. Una de cada seis. Es decir, no nos afecta posiblemente a Europa y a unos cuantos países más.
Bueno, Europa sí consideramos que Ucrania...
Claro, evidentemente a la Europa de la Unión Europea. pero sí que afecta, está afectando a incluso a Estados Unidos, afecta a Canadá, afecta a Australia. O sea, hay muchos países en el mundo que están ahí en el vértice de poder entrar en un conflicto bélico si se sobredimensiona también el problema, digamos, en estas dos grandes contiendas que hoy están en boga y que están matando a tanta gente, ¿no? Luego, lo del cambio climático. Aquí hay, esta semana he tenido el placer de estar hablando con algunos amigos que son del astrofísico, ¿no? Y aquí ya sabes que se está vigilando continuamente el sol. De hecho, hay un gran astrofísico, un físico solar, que lo tenemos aquí en Canarias, Manuel Vázquez Aveledo, que ha escrito varios temas sobre el asunto. Y hay una reflexión ahí de fondo que me gustaría que en un futuro, desde este mismo medio, pues pudiera darle luz, ¿no? Que es que...
¿Al astrofísico? Sí, por supuesto.
No al astrofísico, sino a lo que... Oye, es muy importante el cambio climático y hay que tenerlo en cuenta, y nosotros somos responsables de los gases de efecto invernadero. Pero también es muy importante son los ciclos solares. ¿Vale? Entonces, el Sol cada 11 años completa un ciclo en cuanto al campo magnético, ¿no? Y hay unas oscilaciones en el clima periódicas que se producen cada 11 años. El máximo de esa actividad solar llegó en diciembre de 2019 y eso pues está teniendo también unos cambios, pero también tiene unas constancias, ¿no? Porque el tiempo del sol, los tiempos solares son muchísimo más prolongados, o sea, duran 100 años, 200 años, 300 años, frente al tiempo del cambio climático aquí en la Tierra. Entonces, el calentamiento global tiene en nuestro día, digamos, muy mala prensa, pero ¿cuánto se debe al problema interno endógeno de la Tierra y cuánto se debe al problema exógeno? O sea, el sol realmente
también afecta al cambio climático.
Hay que pensarlo, es decir, nosotros somos un planetita en órbita y con una influencia mínima sobre el sol. Pero el sol, ¿qué influencia tiene sobre nosotros?
Toda.
Entonces, realmente lo del cambio climático...
Y a eso no le podemos afectar, por mucha poca emisión de CO2 que
hagamos. O sea, sí, pero lo que me refiero es a eso, que estamos teniendo muy en cuenta los factores endógenos, pero también parece que el sol no afecta. O sea que esos factores no son de nuestra responsabilidad. Pero es que, oye, el sol es el que ha producido las grandes glaciaciones de la Tierra, en la historia de la Tierra. Y se prevé que él va a emitir muchísima menos luz y calor hasta el 2050. O sea, ese punto álgido ya prácticamente se está culminando, pero a partir de ahora hasta el 2050 parece que va a haber, que se llama un cambio. Esto te lo podrá aclarar mucho mejor un físico solar, ¿no? Pero está el mínimo de Maunder, que la radiación ultravioleta puede disminuir a casi en un 7%, y eso puede hacer que ríos como el Támesis o el mar Báltico queden congelados, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque posiblemente estemos nutriéndonos o haciendo una gestión, una sobregestión sobre el cambio climático a nivel endógeno, pero olvidando las repercusiones que el propio sol, y en eso el astrofísico de Canarias...
Pues el contacto, porque nos vamos a poner en contacto con él para que nos aclare este tema.
Efectivamente, es muy importante que eso se tenga en cuenta. Es decir, el factor endógeno es importante, tenemos que
conseguir... No se puede negar, pero hay que tener en cuenta también que el sol también tiene su vida y su propio paso.
Y mucha. Y mucha. Es decir, que no es un factor a olvidar, ¿no? Y luego tenemos el tema de la inteligencia artificial, ya por último, que sí que parece que se va a dar una regulación ya en Europa en el 2024. Y eso también necesita una aportación por parte de las empresas que están actuando en el mercado para, digamos, disminuir los efectos que puede tener en la vida cotidiana la utilización de la inteligencia artificial, que ya te puede hacer casi todo, ¿no? Es un tema transversal a casi todas las profesiones y transversal a la dinámica de vida que estamos siguiendo, ¿no? Y por último, el tema de las migraciones, que como te he dicho antes, fíjate, tenemos a un canario, a Juan Fernando López Aguilar, que es el responsable de la Comisión Parlamentaria en Europa de tramitar toda la, digamos, la regulación y en materia de asilo y migración antes de que finalice este ciclo político donde España está presidiendo la Unión Europea, ¿no? Pero al final eso, un mundo en tensión es un mundo de migración, de grandes flujos y yo creo que el problema está en que no atendamos estos otros problemas que sí que pueden ser la palanca o el eje en el que se vertebre ese problema de las migraciones. Es decir, las migraciones son climáticas, las migraciones son políticas, las migraciones son por guerra y las migraciones son fundamentalmente económicas. Y si no somos capaces de atajar esos grandes problemas que estructuralmente afectan a la Tierra, pues evidentemente esas migraciones se van a dar cada vez de una forma más incipiente, ¿no? Y
¿cómo ya da el informe a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, que se han olvidado de ese tema en el acuerdo de gobierno? A las migraciones no, parece que no es ningún problema.
Yo creo que es la gran incógnita que tenemos para el año 2024. ¿Qué gobierno,
y para más?
¿Qué gobierno vamos a tener y de qué forma?
¿Tú tienes, ¿no?, dudas?
¿Eh? Yo sí tengo dudas. Yo, bueno, hoy ha salido el resultado del Consejo de la República, donde dicen que no quieren apoyar.
Pero son 4.000 de 90.000 inscritos.
Bueno, son 4.000 que han
votado.
¿Para
qué hacen una consulta? Lo dicen, ¿para qué hacen una consulta?
Ya, porque parece que la participación es algo novedoso en esa coalición política. Entonces, bueno, yo veo mucha incógnita en el futuro del gobierno español. Y creo que eso va a tener una repercusión directa y proporcional en nuestros bolsillos, en nuestra dinámica de vida y sobre todo en nuestra estabilidad emocional, ¿no? Porque todo este grado de incertidumbre nos hace estar en una situación de cierto desasosiego, ¿no?
Pues nada, no nos quedemos en el desasosiego, vamos a tener un poco de paciencia, que ya va quedando menos y el 24 está ahí cerca, pero estos temas nos van a acompañar más de un año, así que
efectivamente, por eso tienes tarea.
Vamos. Y tienes ahora que me dejas el contacto de
realmente a grandes profesionales que te aclaren esto, porque yo creo que
hay grandes retos por delante. Sí.
A la población en general les preocupa mucho, y hoy sí que tenía que hacer este comentario porque me he alegrado bastante que viniendo para acá no he visto mucho atasco. No sé si lo han puesto hoy en marcha el tema. Pues parece que sí, que ha funcionado. Yo esa solución se la aporté como 5 veces a tu amigo Enrique Arriaga.
A mi amigo, pero ¿por qué se empeña todo el mundo a decir que es mi amigo? Si no me habla, si venía aquí en la radio forzado con calzador.
Y se la aporté 5 veces y decía, no, eso es imposible, no se puede ejecutar, no sé, no sé cuándo. Y parece que en muy poquito tiempo han llegado otros y lo han hecho rápido. No sé si funcionará o no.
Vamos a ver, vamos a ver.
Pero hoy no había ese atasco que...
Tengo esa misma información.
Viniendo para acá.
La quería reservar para la tertulia, pero ya la vamos a...
Viniendo para acá.
Tengo. Había una persona que iba a ir para allá y ha hecho tal. Y parece que funciona, que yo lo he criticado. Digo, no hay una simulación. Pues a lo mejor es que lo han hecho y esto va a funcionar.
Es que no lo sé. Yo la verdad, yo lo que te puedo decir es que viniendo para
ya la cola no era la habitual.
Santa Cruz, no había esa cola, no había esa congestión ahí en el Sauzal, que es donde
se para ya la autopista.
Empieza, y sí que ya en Santa Cruz sí que había, digamos, una alta densidad de tráfico, pero en el tramo desde lo que es el aeropuerto hasta el puerto de la Cruz no había prácticamente
Pues buena noticia, a ver si algo funciona. Ojalá. Rafa, la semana que viene volveremos a ver cómo está esa carretera.
Venga, perfecto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues es el momento de compartir con ustedes una noticia de CaixaBank, ya que ha llegado a un acuerdo con la Federación de Lucha Canarias de Tenerife, afianzando su compromiso con el deporte vernáculo. La entidad financiera patrocinará un año más las competiciones de primera y tercera categoría, así como la Liga Femenina, la Supercopa y los campeonatos de las selecciones de base. A través del apoyo de la Fundación La Caixa, la entidad también impulsará la práctica de la lucha canaria entre niños y jóvenes canarios. Con la renovación de este patrocinio, CaixaBank dará nombre a la temporada, un año más a la temporada de las ligas de primera y tercera categoría, Liga Femenina, Supercopa de Tenerife, así como las competiciones que disputan las selecciones de base en categorías alevín, infantil, cadete y juvenil. La entidad financiera también apoyará la celebración del campeonato individual por pesos y categorías y el concurso de fotografías de lucha canaria. Este nuevo acuerdo entre ambas entidades afianza la relación de CaixaBank, que viene manteniendo los últimos años con la federación más antigua de Canarias, con 78 años de existencia, y que ha sido presentada en la jornada previa al comienzo de la Liga CaixaBank de primera categoría de lucha canaria. El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, ha destacado el compromiso de esta entidad financiera con las islas, así como la cercanía con la sociedad, apoyando un deporte como es la lucha canaria, que simboliza nuestra idiosincrasia y nuestras tradiciones. De ahí la importancia de seguir apoyando a los clubes y deportistas en distintas competiciones. El apoyo a la lucha canaria contará un año más con la colaboración de la Fundación La Caixa a través de CaixaBank en el apoyo a la cantera de la Federación de Lucha Canaria, así como los programas de fomento del deporte que sirven de impulso a la lucha canaria entre niños y jóvenes en nuestro archipiélago. CaixaBank es la primera entidad financiera de Canarias con más de 1 millón de clientes en las islas y la mayor red de oficinas en el archipiélago. El compromiso de esta entidad va más allá del negocio. Por este motivo, CaixaBank está presente en 5 segmentos como son el fútbol, el baloncesto, el running y, como no, también en la lucha canaria, así como en el deporte adaptado a través de numerosos acuerdos. Es una información que nos ofrece la Fundación La Caixa. Y con La Caixa llegamos a la segunda pausa musical del día de hoy. Juan Luis Guerra nos ofrece Frío, Frío.
Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos, y sin saber es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos, el occidente me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Ay, ay, ay. Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica. Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Atame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Pudiera ser un farolito y encender tu luz, para encender mi luz hasta que quieras tú. Frío.
frío como el agua del río, o caliente como agua de la fuente, tibio tibio como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres. Es frío frío como el agua del río, o caliente como agua de la fuente, tibio tibio mi bien como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres. Ay, 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 ay.
Gente Radio, tu día.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo.
Bueno, estábamos hablando de cosas muy interesantes que las vamos a trasladar a la tertulia, porque ya hemos llegado al tiempo de tertulia de los miércoles, que hoy está renovada porque nuestro querido amigo Chano Esteves está de viaje por México, va a estar ausente 4 semanas y vamos a transformar esta tertulia, si los tertulianos de hoy se lo pasan bien, que seguro que sí, y ustedes también, porque son lo importante, que ustedes se lo pasen bien. Pues la vamos a mantener así, a ver qué les parece. De los habituales, Giovanna Valentín, muy buenos días.
Buenos días.
Don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y les he reforzado.
¿Eh?
Les he reforzado. Ha sido casualidad, la cosa como son, ha sido completa casualidad, pero digo, nos ha quedado aquí un cuadro. Don Pedro Bravo de Laguna, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Pablo González, buenos días.
Buenos días.
Habituales de la casa, pero no de los miércoles. Me voy. Y les dejo a ustedes que trituren la actualidad.
No, el contrapunto.
No, no, hoy me voy a tener inténtalo, que decir, Chano, si estás ahí en el avión o donde quiera que esté, por favor, ayúdame, que esto va a ser hoy difícil.
Pero tú vas a estar en tu salsa, Diego.
Oye, mira, a mí me critican que soy de derecha. Me lo critican. ¿Quién? Muchísimo. Pues mira, te lo voy a decir, mis compañeros de UPyD. Yo en el partido político donde realmente me he sentido representado se llama Unión, Progreso y Democracia en su origen. Yo fui militante de UPyD desde el año 2008 hasta el año 2014, cuando ya UPyD estaba ya liquidado de polvo y paja. Y después participé de Ciudadanos, fíjate tú, desde el año 17 al año 20. Donde no me echaron, de UPyD me echaron. De UPyD, toda la cosa. Y en UPyD me decían que yo era de derecha. Después ya me ha quedado ese San Benito. Ya.
Fue una pena, la verdad, de lo de UPyD y sobre todo la soberbia de Rosa Díez.
Mucho, mucho. Se le fue. Sí. Se le fue. Yo le tenía una admiración total a esa señora.
Porque
que se le fue.
Otro gallo hubiese cantado.
A mí me gusta ella.
A mí sí, también.
A mí también.
Hombre, no te va a gustar. No te va a gustar.
No, no, me.
No, pero
la considero una mujer inteligente.
Pues esa es la única.
Y con experiencia.
Inteligente.
Porque ha desempeñado cargos
y
importantes.
Y, sí.
El único líder político de primera línea con el que he tenido la ocasión de compartir conversaciones intensas políticas. Y de verdad tenía un calado político bestial. No tenía una formación extraordinaria, no era titulada universitaria de alto grimonde. Quiero que recordar que era enfermera.
¿Quién?
Rosa.
¿Enfermera o turismo?
No sé, no, tenía un grado medio, es decir, no era una estudiosa ni tenía un currículum académico muy grande.
Ella fue la que lanzó el eslogan turístico del País Vasco, que tuvo muchísima.
Es posible, es posible. Estuvo decir, muy vinculado al Parlamento
cuéntalo,
Vasco.
El ven y cuéntalo. Es un eslogan que sacó cuando era concejala de turismo
Puede ser. Ella estuvo vinculada a la política vasca desde el Partido Socialista Obrero Español. No olvidemos que, sí, que Rosa Dávila.
Sí, claro.
Hay Rosa Dávila. Rosa Dávila, ¿qué estaría yo pensando? Pero además es un personaje político con mucha trayectoria, con mucho bagaje y que se enfrentó al PSOE de Zapatero. Rosa Dávila salió del PSOE. Porque
sigue siendo muy crítica con el PSOE, como no podía ser de otra manera.
Salió del PSOE porque no ganó unas primarias. Es decir, no representaba al PSOE claramente su ideología en ese momento. Pero bueno, yo lo que quería sacar a la palestra hoy era la reflexión que estaba comentando, que hacía en la ducha esta mañana, y digo, esto lo voy a comentar a los tertulianos del día de hoy. ¿Qué les parece a ustedes la incorporación o la aparición de la formación política Vox en Canarias? Intenten aislarse, Canarias, Vox Canarias, que obtuvo resultados electorales que Ciudadanos no obtuvo, porque tiene 4 diputados en el Parlamento de Canarias, que era la aspiración que tenía Ciudadanos y se quedó en la mitad, se quedó en 2, con 2 insignes de diputados, uno que está en Coalición Canaria ahora, Evidina Espino, aportación total de un partido político como Ciudadanos, además de Evelyn Alonso, que también está en Coalición Canaria en Santa Cruz, y además de José Domingo Alonso Soca, que está en Coalición Canaria también en ICO de los Vines. Esa es la aportación de Ciudadanos, tremendo. Bueno, pues Vox tiene 4 diputados en el Parlamento de Canarias, y en el Cabildo Insular de Tenerife tiene 2 consejeros. Y en muchos ayuntamientos, en Santa Cruz, en La Laguna, en Tacoronte, en Santa Úrsula, tiene representantes, tiene concejales. ¿Qué están haciendo esta gente?
Aparte del cordón sanitario que le hacen a Vox y todo el mundo, Vox, ¿qué quieren que hagamos? Dígame, porque si quieres te pongo intervenciones del concejal de Alejandro en el Pleno de Santa Cruz pidiendo cosas y ni puñetero caso. O sea, vamos a ver si se entera la gente y sobre todo los periodistas. El cordón sanitario al que está sometido Vox y lleva sometido desde hace mucho tiempo es impresionante.
En Canarias, o sea, también.
Ya encima poner a exigirle a Vox que haga algo es que es algo como digo, pero bueno, aquí esto estamos vacilando o qué. Si no nos hacen ni puñetero caso. Si Aniorama decía que si los de Vox solo querían rubitos con ojos azules en su... O sea, unas burradas que se dicen, yo oigo tertulias, no esta, que gracias a Dios, pues es más comedida.
Plural y liberal.
Pero la, por ejemplo, a la COPE por las mañanas, allí dándole a Vox sin tino ninguno, ¿sabes? Y sin la capacidad o sin invitar a nadie de Vox o llamar a alguien de Vox para que dé la contrarréplica o la réplica. Entonces, yo creo que exigirle a un partido que acaba de llegar, que tiene un respaldo social tremendo, mucho más, porque además no
tiene... Tiene más respaldo que tuvo Ciudadanos en su momento, no ya tiene, digo, no, el doble de diputados en el Parlamento.
Y no tiene un diputado nacional porque hubo ese...
Por fuego amigo.
Y ya está. Entonces, yo creo que exigir a los de Vox que hagan algo cuando no les dejan hacer nada y
no,
todo,
exigir,
el, mundo,
no, yo no
todo el mundo los aparta.
Pero no he utilizado la palabra exigir, he dicho, ¿qué aporta Vox a la política canaria?
Es decir, si les escucharan y tuvieran en cuenta muchas de las propuestas de ellos, aportarían muchísimas
cosas. ¿Y por qué creen ustedes que se ha hecho ese vacío informativo? Porque, sinceramente, yo tengo mi problema con Vox y hay que tarde o temprano se arreglara, imagino. Y entonces estoy un poco condicionado de que mientras que no arreglen lo que han desarreglado, aquí poca cobertura van a tener más que la que sea de actualidad. Y como de actualidad no son, porque ni en agencias de comunicación, te lo digo, o sea, yo leo todos los días Europa Press y EFE. De Vox no sale absolutamente nada. Y me consta, por ejemplo, que en La Laguna están haciendo cosas.
Hay un silencio informativo, pero
están haciendo cosas porque conozco al concejal. Me consta que en Santa Cruz están haciendo cosas porque conozco al concejal, y además Perico lo conoce mucho más y nos lo cuenta. En el Parlamento tengo mis dudas si están siendo eficaces. En el Cabildo sé claramente que lo tienen completamente arrinconado. Es decir, no sé si están haciendo algo, pero de luego lo tienen arrinconado.
En el Parlamento, ¿te puedo comentar algo? En el Parlamento se prefirió darle a Casimiro Curbelo todo lo que ha pedido antes que los votos gratis de Vox que se los ofrecieron.
Eso se habló en su momento cuando la investidura, de no me Clavijo. Digan, no eso me llama mucho cuando, la, me llama mucho la atención porque yo no
cuando prefieren pensaba darle, que no que le han dado Gestur y no sé cuántas cosas.
La dirección general dimitida de educación,
a Casimiro
la de infraestructura.
Curbelo le han seguido dando tal porque prefieren dar, o sea, como el dinero no es de ellos, como los políticos no responden ante el cuidado y la vigilancia de los presupuestos que se hacen con dinero de todos los que trabajamos y de todas las empresas que pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Como no es de ellos, pues entonces son capaces de regalarle, en este caso a Casimiro Curbelo, una millonada tremenda y unos poderes tremendos de colocar gente, de medrar, etcétera, etcétera, pese a que tenía el ofrecimiento gratuito de Vox, de sus 4 diputados para formar el...
Eso lo hablamos en su momento aquí. Me llama mucho la atención que no aceptaran gratuitamente, porque es verdad lo que dice Pedro, que Vox ofreció esos 4 votos a la investidura de Fernando Clavijo a cambio de nada. Bueno, creo recordar, y corrígeme, que algo de la mesa del Parlamento de Canarias les pedía. que tuvieran un representante en la mesa.
Sí,
algo así.
Algo mínimo.
Yo pienso que aquí en España y en Canarias se ha blanqueado mucho a los comunistas, a lo que es a todas estas formaciones que compone hoy en día Sumar, y a Vox se le ha señalado como el partido malo, ¿no? Y es verdad, aquí los medios de comunicación en general pues hablan muy poco de esta formación política.
Aquí cero.
Patatero. Y cuando hablan, lo mínimo es la extrema derecha, ¿no? Y claro, el socialismo y el comunismo son expertos en divulgar todas estas cosas, ¿no? Y claro, en España tenemos a la gente que se preocupa muy poco o nada de la política, y hay un sectarismo, pues bueno, cronificado desde hace décadas, y los malos son Vox, ¿no? Si realmente reflexionamos y nos paramos a pensar que parte de nuestro gobierno son comunistas que lo que quieren es romper España y cargarse España, a los hechos de los últimos 4 años me remito.
Y los cuatro que vienen, Pablo, prepárate, la que tienen liada.
Y los 4 años que vienen, espero que el fugado de la justicia, pues al final, pues no le crea a este presidente que ha dado por bueno la mentira, ¿no? Es que claro, cuando la juventud empiece a interesarse con la política y vayan entendiendo que el presidente del gobierno actual, ¿no? Naturaliza la mentira como...
Hombre, ¿mintió en su doctorado?
Como un cambio de opinión y no pasa nada. Pues bueno, Diego, te digo que Vox creo que es un partido importante en España, y aquí en Canarias, pues de verdad, yo creo que tendrás que seguirlo muy mucho para saber lo que están haciendo. Yo no es mi caso, yo no sigo la política de esta manera y poco conozco de lo que puedan estar haciendo Vox hoy en día, ¿no?
Javier, hoy estás comodísimo, ¿eh? Hoy está, tiene una carita de felicidad. Cuéntame, ¿tú te has enterado de algo de lo que ha hecho Vox en estos meses?
No, yo lo que estaba...
Y va a ser una tónica general para toda la legislatura, ¿no?
Lo que estoy viendo, por ejemplo, a Vox, lo que le están haciendo a Vox, claro, pero no le queda otro remedio para mí, que ya sabéis los medios de comunicación que están, la mayoría de ellos, por dónde están, cómo respiran, ¿no? Y entonces ese cordón sanitario que le están haciendo totalmente en todos los sitios, no le queda otro remedio. No le queda otro medio que patear la calle, de ir asociación por asociación de vecinos, tener una infraestructura, crecer en afiliados, hacer grupos, en lo que no cuando falten 15 días para unas elecciones, sino ya, hacer esos grupos, distribuirse las asociaciones de vecinos, los barrios, ¿no? Ir a hablar. Es difícil, ¿no?
Ya lo hicieron en la anterior ocasión.
Pero es que lo tienen que seguir haciendo, porque si no, todo lo que hacen se va a quedar en agua de borrajas, como dicen, ¿no?
Y perder miedo. No, la gente tiene que perder miedo de decir, bueno, simpatizo a Vox.
Hay gente que no tiene personalidad, entonces.
Y que sepan comunicar aquellas cosas en las cuales la izquierda...
La posición de Vox con respecto a la crisis migratoria superior a la crisis del Cayuco del año 2006, ya hoy hemos pasado la cifra, ya estamos por encima de 30.000 inmigrantes ilegales, que por cierto, también por la puerta de atrás y sin que se haga mucho ruido, lo están regando por el territorio nacional de una manera, claro, que Pablo vio cómo sacaban 64.
Más efecto llamada, vete a Canarias, que de ahí te vas directamente para la península.
Lo están llevando a la península y lo están dejando suelto.
Pero ¿por qué la mayoría?
Hoy he leído una distribución de casi 2.000 inmigrantes en las últimas semanas, de 100 en 100, 200 en 200, por distintos municipios, es decir,
los pueblos.
Sí, los van dejando por ahí regalos.
Y no notifican nada, ¿eh?
No, ni notifican nada. A su libre voluntad. Ahí está, usted ha llegado a un país ilegal, no tiene documentación, es ilegal, usted ahora mismo está aquí ilegalmente, y el ministerio lo pone. Ay, venga, en la España vaciada o no tan vaciada.
Pero es un problema europeo, ¿eh?
Sí, sí, pero lo están haciendo con el consentimiento del Ministerio de Migraciones y Ministerio del Interior, con dinero público que le pagan los billetes de avión. Y nadie se entera. Pero se enteran los vecinos que llegan y dicen, uño, 140 gente de color. Estos no son de aquí.
En un pueblo de 4.000 habitantes.
Y no son de aquí, mío, porque son. Pero, si fueran blancos, a lo mejor no se dan cuenta, pero como son negros.
Yo continúo con lo que estaba diciendo sobre vos. Pienso que hay unas cosas, hay ciertos conceptos que la gente, por repetirlos continuamente los medios de comunicación, ha calado en la gente y están confundidos en la ideología de vos, ¿no? Por ejemplo, esto de la migración. Vos no está en contra de la migración.
Por supuesto.
Vos no está en contra. Está en contra de la inmigración ilegal. pero está a favor de una inmigración.
¿Cuántas veces ha repetido Santiago Abascal que él lo que quiere es que se cumplan las leyes? No quiere cambiarlas.
Pero, no, Santiago, todo el partido lo ha dicho.
Pero lo ha explicado y yo digo,
se está echando de racista.
Y lo que se oye es otra cosa. Es decir, esta gente tal. Oye.
No, pero eso hay que boca a boca.
Y no lo me estoy yo
el boca a boca, es decir, no,
que mira, la verdad.
Esto es así, no es como lo cuentan, sino esto es así.
Ay, ¿no? Sí, pero...
Meloni Canaria. Por cierto, Meloni ha ganado en popularidad en Europa una barbaridad, tanto miedo que le tenían a la ultraderecha italiana, ahora resulta que lleva unos meses gobernando y están diciendo, bueno, pues mira, tan malita
una política con personalidad.
Nada de nuevo, los italianos lo sabían perfectamente, estaban esperando el momento que se declarara la elección para votar, algo que ya se sabía que iba a tener éxito. Lo que pasa es que lo que non se comprende solitamente se interpreta siempre como algo bruto y lo de Vox, a ver, yo soy de derecha, lo saben perfectamente.
No, creo, todo el mundo, no se te nota nada.
No, soy del partido de Meloni, no se entendió. Pero Vox puede hacer muchísimas cosas. En principio puede reaccionar de impacto a esa estupidez del establishment cultural de izquierda. Es decir, ustedes están actuando. Yo llevo semana dándome cuenta de que la izquierda razona con la falacia del hombre de paja, que es un costrutto ideológico que te coge, es un error logico, te coge un argumento absurdo, da por asumido que el argumento príncipe de ese partido, lo contesta y con esa contestación da por asumido que son lo malo. Cuando Vox, en ese caso, nunca habló de la inmigración o contra la inmigración. Pero ¿qué pasa? Que le dicen que lo de Vox, como que son la derecha, y dan por asumido que la derecha es franquista, y dan por asumido que la derecha es el mal absoluto del siglo XX e XXI. Ellos lo que contrastan Vox son lo benefactore, lo salvador y lo que escriben desde ahora la historia. Y por eso Vox debe ser apartado. Cuando yo he encontrato en el avión a Ignacio Garriga y le he regalato mi libro, le he scritto nella dedicatoria: è importante la presenza della derecha in cada discurso politico. Y un elemento, una personalità politica che quiera ser politica e pretende hacer un cordón sanitario a una formazione politica deve salir immediatamente della politica, perché existe la parte y la controparte. No puede llegar a ningún asunto político importante si la controparte no existe. Y debe existir un discurso de derecha, porque si no, no existiría ni tampoco la izquierda. Estamos asistiendo a un socialismo suramericano donde no existe la oposición.
Y nos venden un poco la idea de que Europa va en contra de Vox y que ese cordón sanitario es de Vox, porque en Europa hay una trayectoria ya, un acuerdo no escrito de aislar a los partidos ultraderecha. Sí. ¿Meloni?
Pero vamos, Urban, acabo solo una cosa.
En Polonia ha vuelto a ganar la derecha, claro. Pasa que es que hay un...
Sí, ¿con quién? ¿Con quién pactó? ¿Tuvo que pactar?
Y están hablando con un pacto en Polonia que, cuidado, Donald Tusk es una cosa, pero todos los socios que tiene alrededor guardan un cachorro. Si no sé qué es peor, si el remedio que la enfermedad.
Acabo solo una cosa, porque dijo que Vox debe reaccionar inmediatamente. Debe reaccionar con un pelín más de estudio, o sea, sacar a lo medio de comunicación alguien que se haya estudiado un file o una carpeta sobre inmigración, economía, Europa. Deben salir gente preparada, capaz de contrastar con argumento, porque es muy fácil rebatir a lo que la izquierda te dice como debe ser la derecha. La derecha es la derecha, no es lo que quiere la izquierda. Y hasta ahora hicieron todo el juego de la izquierda. La izquierda ha dicho que la derecha tiene que ser esto, y a contestar lo que decía la izquierda. ¡No!
Ese es el Partido Popular actualmente que tenemos en España.
Ese es el problema de España.
Ese es el problema.
El Partido Popular ha asumido todas las tesis de la izquierda.
Todas.
Las ha comprado todas. Y entonces ya los oyes hablar. Yo cuando oí hablar la primera vez, un corte, antes de las elecciones incluso, a la de Extremadura, ¿cómo se llama?
Guardiola.
La Guardiola. Y te lo juro que yo digo, ¿no? Esta es de Podemos o de...
Sí.
Y después, no, es la del PP. Digo,
pero es que...
¿Qué ha pasado? ¿En serio? Digo, o al propio Juanma Moreno.
Sí, a veces
la bronca bien. Que le echó a los de Vox cuando tú estás ahí, porque Vox te cedió los 12 diputados en las primeras elecciones, diciéndoles que si xenófobos, que si estaban retirando las banderas LGTBI de los ayuntamientos, cuando es una bandera que no se puede exhibir en un ayuntamiento.
Por ley.
Ese es el PP. Hay mucha gente totalmente engañada pensando que está votando al PP y está votando a la derecha cuando está votando a la izquierda. Pero está reforzando absolutamente todo.
¿Sabes por qué se parecen? Porque los dos, o la izquierda y el PP, en muchos conceptos siguen la agenda 2030.
Bueno.
Porque el Partido Popular 2030, en España tiene un complejo de no ponerse en el sitio de la derecha que le ha supuesto que se le vayan por la izquierda a la gente de Ciudadanos y por la derecha a la gente de Vox. Es decir, el espíritu de unir sin complejo políticas de derecha, no hay que tener vergüenza.
Por el Partido Popular en España vive de la política, ¿ok? Sí. Son dos agencias de colocación inmensas, PP y PSOE, y llevan 40 años cogiendo la caja de todos los españoles y repartiéndosela entre ellos. Y por eso las políticas al final coinciden, son las mismas y solo se diferencian en cuatro matices, pero además muy leves. Muy leve. Entonces,
¿sabes por qué?
La gente se da cuenta.
Ya, sobre lo que estás diciendo, es lo que pasó con el CDS, lo que pasó con UPyD. Ciudadanos y UPyD, es que cuando hay alguien de centro, entre los dos llegan a acuerdos para eliminar ese partido.
A Ciudadanos
que
se
hay
lo
ahí,
cargó Ciudadanos.
Ciudadanos se lo cargó Ciudadanos. Y UPyD se lo cargó Rosaide. Porque Ciudadanos era un discurso diferente. O sea, se estaba pepeizando en el sentido de que
socio preferente. Eso fue su muerte.
No, pero se lo cargaron los dos partidos grandes.
Se lo pusieron fácil. No. Sí, le pusieron los palitos y los Ciudadanos los pisaron todo.
Pero esos dos partidos son muy poderosos y son capaces de hacer que esos partidos se destruyan.
Hombre, Vox les va a costar más destruirlo porque tiene un discurso sostenido y no lo han cambiado. Se ha cambiado el tema de las comunidades autónomas de pasar a decir que las eliminamos, a decir que les restamos competencias para que no sigan siendo agujeros negros del gasto público inmenso y donde se vive, bueno, y tú lo sabes porque tú tienes que tener tus estudios y tus numeritos hechos ahí, de la cantidad de dinero que se despilfarra en todas y cada una de las comunidades autónomas.
Yo pienso que todas estas cosas, esos principios que tiene, no los tiene que perder, pero sí hacia la gente, hacia los votantes, vestirles de otra manera. Es decir, yo dame el poder, yo te voy a decir que mira, que no, yo voy a respetar, por ejemplo, el cupo vasco, en principio le voy a hacer una reforma y tal, y luego cuando tú tienes el poder, poco a poco...
Cambio de opinión.
Poco a poco vas haciendo lo que tienes que
exactamente.
Hacer.
Exactamente.
¿Entiendes? Pero no ir en contra de como diciendo aquí voy a romper todo esto, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda de eso también se sirve. Entonces tú tienes que vender, ser más suave, ser más, como ha hecho Meloni, yo creo, ¿no? Ha ido un poco suavizando los principios
Meloni
europeos.
Para 14 años no ha pactado con nadie y se ha quedado a la oposición trabajando, trabajando y trabajando.
Me acabo de llevar una alegría porque a veces cuesta trabajo traer a gente aquí a esta radio, ¿no? Mañana viene el expresidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y llevaba desde antes de ayer intentando hacerle la pelota al vicepresidente del Gobierno de Canarias para que venga a contar los presupuestos de 2024, y me lo acaba de confirmar. Viene el día 31 a las 8:30, así que lo comparto con usted y con todos los oyentes. Una buena noticia para mí, porque tengo muchísimas ganas de hablar con Manuel Domínguez, precisamente porque en algún momento yo he puesto un voto en el PP. Y lo que está pasando y el contenido del presupuesto para Canarias del 2024 no se parece mucho a lo que prometieron en las elecciones de hace poco tiempo, ¿no?
¿Y la rebaja del IGI, sabe algo?
Una de las cosas que le vamos a preguntar, ¿no?
Sí,
porque
¿no?
se han inventado el impuesto a las bebidas gaseosas, a las energéticas, a los vapers. Han subido el IGI en una determinada cantidad tal, y han bajado muy poquito en pocas cosas, en temas de dependencia, en temas de personas mayores. Pero yo recuerdo una promesa que me tendrá que explicar.
El IGI lo iba a bajar, ¿no?
De manera general.
Sí.
De manera general. Bueno, pero yo le agradezco, Manolo, que tenga la deferencia con esta casa de venir el próximo día 31 a las 8:30 a hablar con nosotros y con todos nuestros oyentes.
Estaremos pendientes.
Pues sí, yo les quería preguntar, ¿saben ustedes la posición de Vox en Canarias con respecto a la inmigración?
Que alguien sabe y la posición.
Porque creo que es la única a nivel nacional. Creo que es la única que está clara. Y es la única que no se cuenta. Es decir, aquí hablan de que si van a poner un barco nodriza en vez de un avión, que si van a poner barcos del ejército. ¿Se habla de algo para retener la migración en Canarias?
Sí, bueno, el presidente de Canarias tuvo...
¿Del Canarias del baloncesto?
No, el presidente de Canarias tuvo... Bueno,
tu amigo Fernando Clavijo.
Lo vi en una rueda de prensa junto al ministro Escrivá, que...
Sonriente.
Le faltó...
Sonriente.
Le faltó ponerle la alfombra, cortarle una piña del hierro y abrirle unos platanitos para decirle que no, que ya está todo solucionado.
Sabes, igual se los abrió.
Que ya está todo solucionado y que los 50 millones que van a destinar ahora aquí...
Ahora no, que los tenían destinado ya. Nos lo han recordado que nos lo mandaron.
Carrela, el problema. Esta es la política, ¿no? Que un día antes estás diciendo el grave problema que está sufriendo Canarias por el tema de la migración y al día siguiente escuchas...
Es que se creen que todo lo arreglas con dinero. Claro, pero además, con dinero que no es suyo.
Es que en
y que ya habían anunciado que estaba en el presupuesto del 23, ¿eh? Ese dinero está en el presupuesto.
Dan mucho, mucho, mucho pena escuchar a estos políticos.
Mucho pena no, se dice mucho asco.
Sí, iba a decir
mucho pena no.
Iba a decir asco, pero me comedí para que no me...
Pues ya le están saliendo voces discordantes. Yo esta mañana lo comentaba y fuego propio, ¿eh? En algún periódico digital que en Canarias hay, uno que se llama Atlántico Hoy, por si no lo conocen, conózcanlo, es bastante independiente, porque ya el Canarias ahora, como no tiene dinerito, ya no está tan nutrido de noticias. Ya va como artículos de opinión, ¿no? Pero lo decían claramente porque no son noticias. Es decir, Sergio Ramos en Las Palmas y el señor Armas en El Hierro están diciéndole que cuidadito, que esa pasividad no es de normal, que en Las Palmas tienen unos centros de acogida de inmigrantes saturados en condiciones infrahumanas.
Como Lampedusa.
Pero ya que le gustaría a los de aquí parecerse a Lampedusa.
Y los que están deambulando
y por en el hierro que no sí. pueden más. No pueden más los guardias civiles, no pueden más la policía, no pueden más la sanidad, no pueden más los herreños. Mira, y que aquí está todo el mundo, como dice Pablo.
Vamos a tomarnos, no los repartimos. Porque me gustaría saber en qué se invierten esos 50 millones. O sea, un portal de transparencia para que pongan. Hay 50 millones.
En alquilar chalets.
Para que veas tú.
Chalets, pero con
el dineral que se reparte.
Para que vivan 5, 10, 15 personas que dicen que son menores de edad, porque como no tenemos dinero para hacerle la prueba de los 18 años, los metemos en una casa de lujo con cuidadores, con psicoterapeutas, con entrenadores personales, con 12 euros para las Fantas y las Coca-Cola del fin de semana.
Estuve yo en unas oficinas de una ONG de esta que se encarga de los inmigrantes ilegales y no te quiero ni contar el pedazo de edificio completo de equipamiento informático, de muebles de primera calidad de tal, y además era una fortaleza. O sea, no sé por qué me abrieron la puerta, me entré porque pensaban que trabajaba allí y me vi allí dentro, digo, aquello vacío, cuatro gatos, y llegué al despacho de una responsable porque le quería preguntar una cosa de tal, y me quedé alucinado. Digo, aquí está todo el dinero que supuestamente va a los pobrecitos estos y para mantenerlos, y se están forrando. Hay gente, esto es un negocio.
Sí, claro. Claro, ayer me contó una persona que vino a esta radio que estaba buscando un piso de alquiler para su familia que venía, y una familia numerosa, que tiene cuatro hijos y tal, y no tenía... No es fácil encontrar, y que fue a una urbanización que todos conocemos, que se llama urbanización Las Cuevas. Hay dos casas en Las Cuevas, no en San Antonio, no en La Vera, no. En Las Cuevas hay dos casas llenas de inmigrantes menores de edad, no acompañados.
En Tafira, en Las Palmas.
Un negocio.
En la zona residencial.
Pero que alguien me lo explique, es decir.
Mira, intentamos.
Nos quejábamos que estaba en un hotel en la calle Blanco. Entero el hotel.
Intentamos.
Vean las casas en las que están metiendo y de quién son las casas que están cobrando alquileres del gobierno de Canarias, de esos 50 millones, y el precio de los alquileres, que nos quejamos del Airbnb. Y estamos levantando el precio por alquilarle el gobierno de Canarias chalé a unos precios que te mueres para que haya inmigrantes ilegales en las casas. Es que, ¿y esto es un discurso de Vox? Pues,
mira, hace años advertimos de esto que iba a pasar. ¿Y cuál era la respuesta de Coalición Canaria y de todo lo canario? Ah, es que ustedes deben ser más empáticos cuando nosotros planeamos un problema político. La política dell'immigrazione no es acoger la gente, es averiguar qué gente lo delinquente che sta nella costa africana decide la qualità dello delinquente che entra in Europa. Ese è il problema.
Explíquemelo bien, que a veces tu italiano es español, sí, la mafia que está en la costa africana decide quién se monta en la patera y qué nivel de delincuencia es permisivo que exportemos a Europa. No las fronteras europeas que dice, ¿usted a qué viene? ¿Usted a qué viene a España? ¿A estudiar? ¿Va a aprender español? ¿Va a aprender la cultura española, europea? ¿Va a respetar los valores, los derechos, las democracias liberales? ¿Los va a respetar? Sí, venga. Un documento y si no, usted se va a su casa. El primer...
Hay una...
Eso no. Decide los que, los montan en los cañones.
Al año que viene hay las elecciones europeas.
Sí.
Y eso es un punto fundamental.
Pues sí.
Para ir ya trabajándolo.
Esa es la confianza.
Para ir ya trabajándolo en el sentido de ir transmitiendo a la ciudadanía. ¿Qué está pasando con la
es el migración? Gran problema de Europa,
Europa.
Yo lo tengo cada día más claro. Es el gran problema de Europa. Porque necesitamos inmigrantes para atender muchos trabajos que los europeos no estamos dispuestos a hacer.
Pero en la agenda 2030 aparece esto, el tema de la inmigración.
Te cuesta todas las noches leyendo la agenda 2030, ¿no?
La leí hace mucho tiempo ya.
La leí hace mucho tiempo.
No la encuentras, ¿eh? No la encuentras. Que sepas que no la encuentras.
No,
si quieres leértela, no está colgada en internet ni nada. O sea, para que vean tú que...
Te dicen que esto está en la agenda 2030 y es un acto de fe.
Que llevan todos nuestros políticos de algo tan oscuro y tan perverso como una agenda como esa.
Debería estar publicada en algún lado, ¿eh?
Sí, no.
Han cogido al gobierno de España como... un gobierno experimental para hacer efectivo los mandatos de la Agenda 2030.
Como hicieron. Entonces, en la Guerra Civil.
¿Por qué Pedro Sánchez es el niño mimado en Europa? ¿Tú te lo piensas? ¿Por qué le dan
porque sabe
todo
inglés,
lo que piden?
Sabe inglés, es guapo y es nuevo Kennedy. ¿Por qué?
Bueno, tanto mimado. No creo que se va a acabar.
En cuestión de dinero,
ha hecho el ridículo espantoso ayer.
No, en cuestión de dinero le dan todo lo que piden.
La vergüenza.
No, más o menos igual que a Italia y a Portugal.
No, pero que no le hemos dicho ni qué hemos hecho con el dinero que nos han dado.
Claro.
Ni lo vamos a decir.
Ni se lo piden. ¿Pero por qué? Porque es un niño mimado. Porque es el país en el cual se está ejercitando y se está viendo cómo se puede
esa teoría de la conspiración de Javier.
Y eso...
¿Pero tú eso te lo crees?
¿El qué?
¿Eso lo das por hecho? ¿Que a Pedro Sánchez y a España se le trata bien desde Europa porque están haciendo pruebas experimentales en España?
Sí, señor.
No, yo no sé si pruebas experimentales. Ahora, que no se le ha parado las patas en absoluto en Europa, que yo cuando hablo con gente supuestamente que tiene dos dedos de frente y que tiene... No, pero que nosotros estamos en Europa y aquí no. Si ha hecho lo que le ha dado las ganas. Si ha desmantelado la separación de poderes en España de una manera, pero vamos, supersónica. Ya no hay. O sea, ¿de quién depende la fiscalía? Empezamos por
siempre
ahí.
Siempre ha dependido.
Y ahora, estamos ya con un presidente del Tribunal Constitucional en contacto con un fugado de la justicia para ver cómo encaja el tema de la amnistía.
Pero escúchame una cosa, un error que no me gusta que cometamos. El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. Bueno, el Tribunal Constitucional es parte del poder político.
Sí. Da igual, pero es que lo quieren meter dentro porque les favorece. Entonces ya quieren poner los caballos por delante de las carretas por delante de los caballos.
Es un obstáculo menos que tienen que salvar.
Oye, no, esto viene con la connivencia del Tribunal Constitucional, etcétera.
O sea, ¿qué está haciendo con la inmigración en Italia? Yo pongo Italia porque lo leo también. ¿Qué es lo que está haciendo Meloni?
Cuidado, ¿qué va a hacer Alemania? ¿Qué va a hacer Alemania? Que ya esto lo ha dicho, vamos a deportar en caliente. Cuidado.
Bueno, venga,
poco lo de derecha, mira lo que llega.
Yo voy a dejar entrar la migración que venga, yo no lo voy a poner, yo no voy a cerrar fronteras, pero la solidaridad de los países europeos, ¿dónde están? ¿Alemania qué pasa? ¿Francia qué pasa?
Ya se han dado cuenta.
Alemania, cuidado con Alemania,
Ya se han dado cuenta y ya...
Y Suecia,
claro.
Y los países nórdicos se están dando cuenta.
Normal.
Y Bélgica.
¿Qué va a pasar el año que viene en las elecciones europeas, Javier?
¿Qué iba a pasar en las elecciones europeas? Pues hay un montón de gente que está desanimada totalmente de lo que es Europa en la actualidad. No hay líderes, son gente mediocre, no tienen ideas,
por eso,
no
Sánchez
sabemos dónde nos llevan.
No tienen valores.
No tienen valores.
Es todo pura pose de discurso buenista y todo, y lo pagamos.
Cambio climático y inmigración y no hacen nada. Solamente donde hay dinero.
Están todos comprados por
el hidrógeno verde.
Sí. El 26 y el 27 de octubre.
Es 26 decir, y 27 de octubre.
Ahora. hay la riunione della Commissione Europea che va ad hablar entre lo tema, l'ordine del día della migrazione. ¿Usted sabe la posizione della...
¿De España?
No. No.
Todos los demás países...
¿Lo saben los que van a ir?
Todos los demás países hoy y mañana referirán en el propio Parlamento la posición que va a asumir el Estado en la Comisión Europea.
Pero nosotros tenemos el Parlamento cerrado.
Medio del avión de... Que no lo sé, le ha cogido una manía.
Yo sé un poco las ideas, así a grandes rasgos, de lo que va a hacer Italia, va a hacer Meloni a nivel de esto de la inmigración, más o menos las ideas.
No tiene clarísimo.
Pero de aquí no sabemos nada. Aquí es que no sabemos nada.
Que tenemos el Parlamento cerrado porque están arreglando la tribuna porque va a jurar la Constitución.
Qué vergüenza. Qué vergüenza.
Lo del Parlamento español que esté cerrado tanto tiempo o que vayan a jurar la Constitución en el Parlamento.
Y no poner fecha de investidura
pues están haciendo balas juras de la Constitución.
Cierran el Parlamento, dan ruedas de prensa sin preguntas. Sí. O sea, estamos en una dictadura, pero vamos, de facto, tan
pero
sumamente.
Cobrando,
y después todos los medios de comunicación.
Sí, todos los meses sin.
Todos los medios de comunicación.
Pero cobran desde que tomaron posesión antes de verano y antes de las vacaciones. Es decir, se estrenaron los diputados de vacaciones.
Entonces
estamos en posesión y nos vamos de vacaciones.
Están cobrando los chicos y las chicas entonces, ¿no?
Sí,
pero cobran poco, cobran solo 6,000-7,000 euros. No tienen comisiones, al no tener comisiones igual no cobran tanto. Ah, no, que les montaron las mesas antes de irse de vacaciones para cobrarlas.
Están
y seguimos comiendo lo mismo.
Y aprobaron también un asesor por diputado.
Sí, uno por amo. Porque tenían la agencia de colocación, no la tenían.
Tienen tanto cúmulo de trabajo.
Eso no estarán cobrando también, ¿no?
Sí, también.
Ah, ¿también están cobrando? Ah, bueno. Pues yo pensaba.
¿Tú no te das cuenta que cuando paga el supermercado cada vez te sale más dinero?
Y después la gente.
¿Que eso ya al mercado?
Y después la gente todavía a estas alturas diciendo: yo soy de derecha, yo que soy de izquierda. Sí. Y tomándote el pelo.
La ignorancia profunda que está asumida este país.
Solamente en el nombre ya. Yo me hace gracia cuando dice en el Parlamento. ¿Qué Parlamento?
¿Cuál?
¿Pero dónde está el Parlamento? ¿Quién parla ahí?
A ver, de todo menos hablar. Exactamente.
¿Quién parla?
Exactamente.
Si es, a veces el dedo.
Concediéndole a los independentistas todo lo que piden, pero de manera descarada y la verdad que lamentable. Porque
esto para estar toda España
ayer,
en la calle,
Europa.
Pero,
ayer
pero
en Europa fue.
No, en toda España está ausente de este tema. No, la mayoría de los españoles no toman conciencia de la situación.
Reunión en Europa y estos colaron de que el catalán, el vasco y el.
Esa
y el
es la vergüenza que yo quería.
Ya salieron y le dijeron.
Letonia y Lituania.
Con la que tenemos encima. Este es el problema.
De momento.
El problema de la política en España.
Pero no se pone ni colorado porque después de la reacción del Parlamento. Diciendo, pero ustedes no son conscientes de que están aprovechando la presidencia temporal para gestionar un acuerdo político de mantener en el gobierno un partido político y lo lleva. Pero usted no tiene, eso se lo dijo el letón. Usted no tiene vergüenza.
Exactamente.
Es decir, de venir a esto a Europa a usar la institución europea para usted mantenerse. ¿Eso se va a ver en los telediarios hoy?
No se ve, pero eso es una respuesta con sentido.
¿Esa es la consideración que tiene Europa al gobierno socialista?
Claro, pero mira, a Hungría...
Dice, no, Letonia y Lituania, esos son mierdillas.
Exactamente.
A Hungría y a Polonia la amenazó rápidamente y le dijo, mira, te cortamos el grifo si tú sigues adelante con el tipo de...
Sí.
Mira, la gente en Europa está alarmada de que un partido tan serio como el PSOE, con tanta trayectoria, con tantos años, sea capaz de utilizar la tribuna que le da la presidencia de la Unión Europea temporal. Están alarmados.
¿Quién?
Los socios europeos, los socialistas europeos.
Sin von der Leyen. Está alarmada, por favor.
Están diciendo para ti ya, ¿no? Para ti ya. Te dimos un toquito hace dos semanas con este tema y lo vuelves a sacar.
Que no.
Yo creo que es toda una confusión lo que está pasando aquí en España, porque cada vez... cada vez que salen Sánchez o Yolanda Díaz non si sa se sta parlando il presidente, il segretario del PSOE, un ministro, un viceministro
o un attivista.
Non si sa. Entonces, ellos sacan un discorso e según un sentido opportunistico dice lo he dicho como presidente, lo he dicho como ministro. Es que es una confusión, el rollo tiene que ser claro. No se puede vivir en esa mentira y en esa confusión.
Por los españoles hemos comprado y estamos acostumbrados
y Europa nos lo ha permitido.
Y bueno, y te digo una cosa, pero si hay elecciones tenemos, en enero, ¿sí? La sorpresa sería también interesante de analizar. ¿Qué creían ustedes que van a cambiar de aquí a enero? Si
hubiese elecciones. Puigdemont dice no.
Puigdemont no quiere más elecciones. Bueno, ya, no, ya en lo, otra como esta no me veo.
Los afiliados de Junts per Cat ya han votado que no quieren.
Sí, 4.000 de 90.000.
Da igual, bueno, los que han votado ya han dicho algo. ¿Y en España cuántos hemos votado de los 42 millones?
No, pero está hablando del 4% de los inscritos. También hablamos esta mañana, hice la reflexión de que si les parece bien a los oyentes, y ahora se lo pregunto a ustedes.
Si hablan del diálogo, se lo pregunto
a ustedes. ¿Ustedes creen que pedir una autorización a los militantes, porque el PSOE y Sumar están pendientes también de. Están pensando, sin consultar con sus bases, el acuerdo que ya nos han hecho público? Que además, eso no puede ser improvisado, porque la escenografía que tenían los atriles.
Lo que sea, las bases son los que viven del partido.
¿Pero qué les parece? ¿Pero por qué no lo consultan con los españoles? ¿Con una consulta digital?
Por favor, Diego.
Hace meses en esta casa.
Diego, no, digital, consulta digital, venga, ¿sí o no? ¿Me gusta o no?
Hace meses en esta casa yo dije algo y tú mismo y los demás dijeron, ¿cómo va a ser eso? Y yo dije, no, ustedes no se fijen en los independentistas. Hay un grupo político que es el que va a complicar a Sánchez realmente.
Sumar.
No,
Podemos.
Está muerto.
No, eso se soluciona con perras.
Un ministerio,
para alguien. Un ministerio para Irene. Dice, no, Irene no, se lo damos a Ione, que la cambiamos aquí.
Pero la ponemos de directora después de secretaria de Estado. Por favor, algo menos que haga menos ruido.
No, pero eso se puede hacer.
Podemos no tiene nada que
ver. Se puede hacer. Pero,
si Puigdemont tiene que aceptar esta situación porque si no pasa al olvido, Podemos más todavía. Podemos tiene que dar un patadita como está dando, diciendo que no han contado conmigo. Pero Podemos sabe perfectamente que hoy entra por el aro.
El resto de los ordenamientos está muerto. Español, ¿quién te ha dicho, realmente van a permitir que se cometa semejante agravio a todos los españoles? Yo confío en que en España pues haya.
Dice un oyente que dice, nos ha quedado una tertulia muy dinámica. Estáis todos de acuerdo.
Pablo Iglesias, que está agazapado.
¿Qué va a estar agazapado? Se está ganando dinero. ¿Qué va a estar agazapado? Se está llenando la buchaca de pasta para pagar. Ya le deja la paga.
Los negocios que tiene no levantan bien.
Eso está pago ya.
No levantan bien, eso está pago ya.
Y Podemos estar arruinado.
Tiene hipoteca, cualquier colegio de ingeniero.
Podemos estar arruinado.
Total, no tiene
arruinado.
Mira, Podemos, ¿cómo? ¿Cuál fue el primer éxito? ¿En qué elecciones?
Europeas.
Hace 5 años. Las europeas vienen el próximo
año.
De hace cinco años. Las elecciones europeas vienen el próximo año.
Más, ¿no? Creo, ¿no?
Cuidado, de hace...
Cuidado.
¿La del 2015 fue o...?
Hace más, porque yo les voté.
Sí.
Pero tú dices, no, Podemos está acabado. No, está acabado
2012,
si sigue...
2012, 2013.
Si sigue dentro de Sumar, ahí se diluye. Ahí sí que está acabado. Si sigue dentro de Sumar.
Actualmente están acabados.
Pero tiene una posibilidad.
Que Pablo Iglesias salga eurodiputado.
No, sí, señor.
Ya fue eurodiputado
pero se retiró. Porque le amenaza.
Pero ya no es el momento.
Yolanda y compañía le está amenazando de que le va a cortar el grifo y que no le va a dar dinero.
¿Cómo si que se lo está amenazando? Se lo ha cortado.
Se lo ha cortado.
Bueno, pues la única solución yo creo que le tiene eso. Ellos están agazapados, están ahí calladitos, pero cuidado con ellos, ¿eh?
Hombre.
Que le puede amargar.
¿Dónde estaría Garzón, el de Izquierda Unida, si no se mete en la coalición? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría?
Estaría con el hermano haciendo billetes de 50 euros. España hubiese sido más rica hoy en día si...
El Partido Comunista de
seguro,
España.
Vamos.
¿Te suena el Partido Comunista de España? ¿Dónde está el Partido Comunista de España? ¿Dónde está Izquierda Unida?
De este de Garzón.
¿Dónde va a estar Podemos en breve? Es decir, o colocado en el grupo de Podemos, de Sumar, o listo. Bueno, señores y señores, tenemos que dejarlo aquí, que se nos va la olla. La audiencia está encantada, dice que vengan todos los miércoles, mientras que Chano esté en México, porque Chano hubiese salido aquí hoy enronchado total.
Sí. Diego, permíteme un segundito para decir a todos los radioyentes, decirle un poco, hoy miércoles 8:30 en el Teatro de Mafalla, tenemos el Flamenco Show, mañana retomamos de nuevo la nueva temporada El Tango, volvemos todos los jueves
Tenéis que poner el tango para que la gente aprenda a bailar, tío.
Sí, estamos pensando igual hacer...
Mira que me gusta a mí saber bailar el tango ese.
Algún tipo de
interacción con el público, ¿no?
Así, sí, bueno, llevamos pensado, lo hemos pensado en diferentes temporadas, a ver si esta la culminamos. Y mañana también jueves en la Guinda Chilao, en la planta 7, en el Hotel Interpara, también empezamos con bolero.
Ah, qué bonito.
Bolero en vivo. Todo el jueves.
¿Sí? Llévame a tomar una botella de champán.
De 8:30 a 10:30.
En el
Hotel Interpala.
Interpala.
En el nuevo Chilao, la guinda de Chilao. ¿Vale?
La quinta.
Por lo tanto,
Timofaya, tú invítame una botellita de champán y yo voy contigo.
Está más que invitada. Resumo: Timofaya esta noche flamenco, mañana Timofaya tango y a los indecisos, o si tango o la guinda, bueno, tienen para elegir.
Yo me quedo con la guinda. Eso va a atardecer. Ahora yo, que está fresquito el tiempo.
Yo mañana me quedo con el tatu y me falla en el tango. Vale, así, uno para un lado y otro para otro. Vale, usar y consumir cultura. Que hay
hasta mucho. La semana que viene. Cuídense mucho. Bueno, pues esta sintonía para acabar el programa de hoy es lo mejor que podemos ofrecerles, porque la verdad, qué diita, ¿eh? ¿Les ha gustado la tertulia? A mí me ha encantado. La vamos a repetir. Esta tertulia de derecha, derechosa, sí. es divertida. Don Eri de Pascual, muy buenos días.
Hola, Diego. Hola, José. Hola, audiencia. Todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, viene con tu tableta maravillosa, pero creo que la vas a tener que apagar.
¿Y eso?
Pues no sé. ¿De qué tenías tú previsto hablar hoy?
Hoy quería hablar de la nostalgia.
Ay, qué bonita palabra. Qué bonita palabra.
Pero creo que tú quieres hablar de otra cosa.
Sí, de la salud mental en la sanidad pública.
Mm.
Que a ti te gusta hablar de eso, porque se habla mucho y se hace poco.
Bueno, pero es que...
Es una locura, Eric.
Es abrir un melón muy grande, ¿eh?
Sí. Pero es que tengo una experiencia personal en las fechas anteriores que yo quería compartir contigo y con toda la audiencia. ¿Para qué sirve un tratamiento psicológico en la seguridad social si te cambian al psicólogo cada vez que vas?
Bueno, es una buena pregunta, porque parte de la terapia tiene que ver con esa...
No es te mando una pastilla y te vas a tu casa, tienes que venir a verme y vamos haciendo un seguimiento y tal.
Sí, hay un vínculo, hay una transferencia, una contratransferencia, hay esa situación de confianza entre el psicólogo y tú, que es parte de la terapia, fundamental, ¿no? Si eso no se consigue, porque se va cambiando de terapeuta cada vez... Pues
difícil lo tiene.
Perdemos.
El paciente perdemos, lo tiene muy difícil.
Perdemos eficiencia.
Pues eso está pasando. Entonces, nos llenamos la boca de que el catálogo de la sanidad pública tiene que incorporar la salud mental, pero esto no es un médico que te ve, te diagnostica y te manda una pastilla y adiós, ¿no?
Mira, el otro día estaba escuchando todas las medidas estas nuevas que se están tomando, ¿no? Ayer había esa presentación del acuerdo entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, un gobierno progresista. Y claro, lo de las 37 horas, lo de los viajes en tren, pero habían como 250 medidas, ¿no? Y sorprende mucho, muchísimo, el que se hable de progresismo como si hubiese una hucha ilimitada, como si tuviéramos dinero para todo el mundo. Y desgraciadamente no lo hay. Es decir, los recursos monetarios son limitados. Tú no puedes gastar más de lo que tienes. Y cuando gastas más de lo que tienes, vas a dejar problemas al que viene luego. Claro, yo también estoy de acuerdo que la gente gane más
y trabaje menos.
Pero ¿a costa de quién? ¿Quién lo va a pagar eso?
¿Y en qué gastamos ese dinero en la eficiencia? Porque a mí, a la persona que está atendiendo en salud pública, se le está pagando un sueldo. ¿Y qué eficiencia está teniendo con su trabajo?
Bueno, este es el tema. Cuando tú ves que se han incrementado los impuestos, cuando tú ves que se busca una agenda 2030 y todos ecologistas y vamos a tener un contenedor de, yo qué sé, de vidrio, otro de papel y otro de plástico.
Y las pilas las metemos en el orgánico, que sí, esa es otra. Es decir,
pero nadie te dice, oye, gracias a esto el municipio es más verde, hemos recuperado, hay un retorno de dinero, se va a unas empresas públicas que dan trabajo. No, resulta que al final son empresas privadas dadas a dedo, a las cuales tú le estás suministrando materia prima y que no te revierte. A mí eso es lo que me enfada. A mí, si hay que pagar más impuestos, se pagan, pero que esos impuestos se vean en algo. Y en todo lo que es sanidad, nos hemos llenado la boca de aplaudir durante la pandemia a los sanitarios, pero se cobra lo mismo. Hay más trabajo. Ahí no se ponen más empleados. Entonces, ¿dónde queremos poner nuestros recursos? ¿Dónde queremos que vaya ese dinero? ¿Qué es lo importante? Y la gente no prioriza la salud como algo importante. Priorizamos el sistema sanitario como algo importante. Priorizamos el estado de bienestar como algo importante. Hablamos de la salud como algo universal. Todo el mundo tiene derecho. Pero oiga, no puede ser universal lo que tiene un recurso finito. Es imposible. Entonces, esa demagogia que es típica de los políticos, se da de bruces con la realidad y cada vez constatamos más que los servicios son más pobres, menos eficientes. Si un señor tiene una lista de 84 pacientes en un día y encima le doblan esos pacientes, tú no sabes el estrés que eso genera para un facultativo. Yo tengo en mi consulta muchos médicos que han decidido darse de baja no porque se encuentren mal, sino porque no les apoya la consejería, porque terminan siendo números. Para empezar, ya el hecho de que tú tengas que tener un título firmado por el rey del Ministerio de Educación y Ciencia y luego haya una titulación por parte del Ministerio de Salud. Esto, a ver si me explico. Hacen falta médicos y de repente dejamos entrar a médicos de otros países, médicos, psicólogos, lo que tú quieras, ¿vale? ¿Quién está detrás? ¿El Ministerio
de Educación? No, el Ministerio de Salud, el que convalida los títulos.
Pero sin embargo a ti te están pidiendo una titulación, un ser experto, tener un máster, un doctorado, un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Chico, esto no pasa con otras titulaciones. Y claro, si tú te pegas 6 años para hacer medicina y 5 años para una especialidad, pongamos, yo qué sé, una especialidad como puede ser
urología,
no,
ginecología
o mismo,
psiquiatría.
Mismo, hablemos de psicólogos infantiles, tú que estás en ello. Si tú eres un psicólogo infantil que has tenido que pasar por toda esa criba, por todos esos estudios, ¿no? ¿Dónde te vas a ir? ¿Dónde más niños hay, no? ¿O no?
Donde más clientes tenga, claro, esto es evidente.
¿Dónde vas a montar una cafetería? Donde más gente pase, ¿no? Bien, si tú has hecho todo ese esfuerzo, tus padres te han ayudado a que tú puedas estudiar, o te lo has financiado tú, como quieras, pero si has pasado por todo eso, una isla que tiene 700, 800 mil habitantes, de los cuales hay 300 mil en el sur, 300 mil en el norte, pone otros 200 mil en Santa Cruz, o sea, mal distribuidos. ¿Cuántos niños puede haber en el sur? ¿Cuántos niños puede haber en el norte? Tú no vas a comparar el norte de la isla con un Madrid, que tiene 6 millones de personas, o con París, que tiene 15. ¿Dónde vas a tener más clientes?
También habrá más competencia, ¿no?
Sí, pero no. Al final, resulta que si a ti te pagan mal, te vas. No es un problema de que falten. Es un problema de que están mal pagados. Tú no puedes pagar lo mismo en función de responsabilidades distintas. Porque al final, ¿en qué se basa un salario? En la capacidad de retorno. ¿No?
Sí, sí, la productividad, y eso no se habla tampoco en ningún lado. En ningún
yo tengo
caso.
Una empresa, ¿sí? Y tú, pues, a ti te voy a contratar en función de lo que me hagas ganar a mí. Si no me haces ganar, ¿te voy a pagar o no?
Yo, fíjate, tuve aquí en el 89 y las personas que más ganaban y las empresas que más ganaban eran las empresas y personas que trabajaban para Telefónica de España. Porque había un sistema de puntos donde era fácilmente transmisible. Las cuadrillas presentaban el par de trabajo, decían: esto es lo que yo he hecho. Tenía una valoración en punto, la empresa cobraba en función de eso y la empresa pagaba en función de eso. Eran trabajadores en régimen general, pero ganaban sueldazo porque tenían una prima de productividad enorme en función de un baremo que le interesaba a Telefónica, a la empresa que tenía contratada Telefónica y a los trabajadores que tenían contratado las empresas. Eso se desapareció. Los baremos de productividad Bueno, desapareció. Igual está en otro sitio. Pero ganaba dinero everybody. Y yo digo, este es el modelo productivo ideal. Es decir, transmitir ya, en función de lo que hace cada uno.
Tú fíjate, cada vez que sube un gobierno...
Eso ha desaparecido.
Hay la LOCSE, yo me quedé...
Ya tampoco tengo.
Es decir, pero educación para la ciudadanía. Tú coges el libro...
Eso ha desaparecido ya hace tiempo.
Sí, bueno, pues yo...
Ahí te quedaste
tú. Ahí me quedé yo.
Eso desapareció.
Y cosas tan importantes como... ¿Cómo se vota? ¿En función a qué? ¿Qué es la ley de Ohms? ¿Cómo se hacen las demarcaciones?
Eso no se entera, ni
que rige el sistema democrático de elecciones del futuro de un país. No se explica. ¿Cómo es la producción de riqueza? Es decir, ¿qué hace que haya un beneficio, que haya un superávit y no una deuda? No se explica. Entonces, claro, el factor de producción también está dentro de la sanidad. ¿Pero para quién? ¿Para el médico o para quién? Es decir, si yo reduzco la
medicina... Lo único que miden es el número de pacientes que atiendes al día.
Ya, pero...
Y la lista de espera en cirugía y el tiempo de espera en una consulta para medicina general o medicina especialista. Eso es lo que se mide, no se mide otra cosa. No el retorno de si se están arreglando los problemas o se están manteniendo en el tiempo. Pues yo me viene a la cabeza el tema de las pastillas antidepresivas, el alprazolam, el lorazepam, que valen poquísimo, que valen un euro y pico y que las recetan como el que receta chicle de menta.
Bueno, mira, todo esto me lleva al tema que quería hablar hoy, además, que es el tema de la nostalgia. Porque la nostalgia, tú fíjate que hay mucho marketing con respecto a la nostalgia y que la gente apela mucho, pero es un tema de psicología industrial. Y cuando te pones a investigar, creo que primero deberíamos identificar y saber qué es la nostalgia. ¿Qué es la nostalgia para ti?
La pena de un recuerdo de algún tiempo mejor, pasado, que era mejor que lo que tengo ahora mismo, ¿no? Si no, no tendría nostalgia. Que he hecho de menos.
Mira, hay dos puntos diferentes. Es decir, cuando tú lees artículos en inglés...
Eras tú, yo me gusta trabajo pronunciarlo como para leerlo.
No, me he metido un poco para hacer el programa, pero allí la psicología industrial habla... La nostalgia, la definición de nostalgia en inglés, siempre tiene una connotación diferente a la española. Nosotros cuando hablamos de nostalgia siempre le damos una categoría negativa, ¿no?
Sí, riqueza, tristeza de recordar algo que ya no tengo o que he hecho de menos, ¿no?
Sí, bueno, no es lo mismo la morriña o la añoranza que la nostalgia.
La añoranza tiene otra cosa.
Sí. Entonces, ¿cuál sería para ti la definición?
Eso que te acabo de decir, es decir, un recuerdo que me genera tristeza porque lo echo de menos, no lo tengo.
Sí, son recuerdos sobre todo sentimentales, ¿no? Que pueden ser buenos o malos. Aunque aquí lo veamos como algo triste, pueden ser positivos o negativos esos sentimientos. Y hacen más... Pero la realidad es que la nostalgia hace más bien que mal. ¿Vale?
Cura la nostalgia.
Sí. Así que no está necesariamente ligado a la tristeza.
Es mejor estar nostálgico que deprimido. Eso es la verdad.
Claro.
No tiene nada que ver, ¿no?
Así pues, vamos a hablar de la acción de proyectarnos en un pasado importante para nosotros, independientemente de cuál sea ese sentimiento asociado, ¿vale? Existen dos posibilidades. Una nostalgia del pasado y otra, una nostalgia anticipadora. La primera, que sería la nostalgia del pasado, es proyectarse hacia una situación del pasado en tiempo presente. Tú te acuerdas de cuando tu abuelito te llevaba a comer chocolate, ¿no? Al borde del río. Vale. Y la otra sería una nostalgia anticipadora a esa propia nostalgia, como si fuera algo precoz, ¿no? En el momento de la nostalgia, o sea, el momento de la nostalgia no ha ocurrido, pero estás anticipándote a que ocurra y estés nostálgico en el futuro. ¿Se va pillando o no se va pillando?
Que supones que vas a estar nostálgico dentro de un tiempo cuando eches de menos lo que estás viviendo en este momento.
Exacto. Entonces, existe también una nostalgia individual y una colectiva, ligados al recuerdo o a figuras, ¿no? Compartidas en un lazo social, por ejemplo, podemos hablar de una nostalgia colectiva. Hace un momento hablábamos de una nostalgia colectiva de lo que era antes la sanidad y lo que es ahora. Pero hay chavales, gente que no se acuerda de lo que era la nostalgia, perdón, lo que era el tema sanitario hace 20 años. Vive en este momento, pero nosotros podemos hacer esa rememoración sentimental de lo que fue. Y vemos que ha cambiado. Pero ¿por qué hacemos esa? ¿Por qué nos proyectamos hacia el pasado de una manera nostálgica? En la tertulia de antes también la gente se estaba proyectando colectivamente hacia un pasado de una manera nostálgica. ¿Por qué?
No sé, porque el sentimiento de seguridad o buscar reafirmarte.
Vale, imagínate que estás con, yo qué sé, con una hermana tuya, ¿no? Y haces eso, ¿no? Dice un recuerdo familiar y te empiezas a acordar de las navidades pasadas. Eso sería una nostalgia colectiva entre tú y tu familia. O ejemplo, también otro. Cuando un político insta a llevar a la ciudadanía a tiempos pasados, que también puede ser positivo o negativo. Lo vemos constantemente. Lo del Doberman todavía lo tenemos ahí.
Se llama al recuerdo para ejercer positividad o para asustarse.
Vale. Estas diferencias. Lo que es importante es que comprendamos que tus recuerdos nostálgicos no están escogidos al azar. Ni ese político lo escoge al azar tampoco. ¿Vale? En tu cerebro corresponden normalmente a momentos importantes para ti o figuras importantes para ti. Porque también puedes estar recordando aquella alineación del Real Madrid o del Barcelona, el Dream Team, ¿sí o no? Sí. Y eso no es aleatorio, eso no es azaroso, ¿vale? Así los psicólogos encuentran efectos positivos y efectos negativos a la nostalgia. Existen tres campos en los que la nostalgia se desarrolla en esos efectos. El primero sería el aislamiento social. Muchas veces esa nostalgia ocurre
cuando no tiene vida social.
Cuando estás solito, ¿sí? Otro sería una representación, o sea, el efecto que tendría la nostalgia sería para hacer o para tener o reafirmar una representación del yo, ¿sí? Y el tercero de los motivos que se encuentran para estar nostálgicos, o el tercero de los efectos que puede llevar a cabo o estar asociado a la nostalgia, sería el dolor. Yo te lo voy a explicar bien, no te preocupes. El primero, el del aislamiento social. Uno de los efectos más conocidos de la nostalgia es el aislamiento social. Tendría un efecto como anestesiante en el cual en aquel que sufre de soledad, como tú decías antes. Pero a menudo cuando estás solo, acordarte de tu gente reduce ese dolor. ¿Te ha pasado?
Sí. Sí. Hombre, a mí la nostalgia me reconforta. Yo no sufro habitualmente cuando tengo nostalgia, o por lo menos cuando yo identifico ese sentimiento como nostalgia. Creo que es reconfortante.
Claro, porque estaría dispuesta a ayudarte esa nostalgia y serviría para tener una mejor confianza en ti mismo. Claro, sería el efecto principal. Sin embargo, observamos que hay gente que ese retorno hacia atrás no le conviene nada y provoca una enorme tristeza. La pregunta sería saber... Bueno, la pregunta normal de los psicólogos es saber cuándo ayuda y cuándo no a esa tristeza. Y hay una cosa, más nostalgia está compartida, más suele ser positiva. Cuando tú te acuerdas de ese difunto con tu familia, ahí se ve un efecto más positivo que si tú te acuerdas de ese difunto cuando estás solo, ¿vale? Otro factor que influye es la fuerza de la negatividad en esa soledad. Cuanto más fuerte es esa negatividad, que mal, estoy solo, hay que ver, nadie me quiere, etcétera, más posibilidad de que la nostalgia sea negativa, ¿sí? Otro factor, la seguridad del apego. Más confianza en los seres humanos tú tienes, yo qué sé, más positivo
con padres o madres o hermanos,
claro, más
con parejas o amigos,
más positiva será tu nostalgia. Pero cuanto más dudes de los apegos que tienes, ¿no? Pues bueno, pues allí pues es justamente lo normal. O sea, cuando tú tienes unos apegos actuales malos y no crees en los seres humanos, ¿no? Pues más la reminiscencia de esos vínculos pasados tendrá más importancia, ¿no?
Cuesta a veces creer en los seres humanos, ¿eh? A veces cuesta.
La otra razón percibida para ser nostálgico es esa que hablábamos antes, la de tomar conciencia de uno mismo y de su propia identidad. ¿Quién eres? Esa es una es una de las preguntas típicas de la psicología. Diego, ¿cómo te definirías?
Bueno, depende si es Diego padre, si es Diego amigo, si es Diego esposo, si es Diego hijo. Claro. Hay muchos Diegos.
Tengo que hacer un pequeño paréntesis ahí, porque lo que tú dices ser es la consecuencia de procesos psicológicos que se desarrollan para mantener la unidad de la conciencia de ti mismo. Porque fíjate, cada 7 años, todas tus células son nuevas.
Incluidas las neuronas.
Bueno, algunas en realidad duran hasta 10 años, pero normalmente te vas renovando. Es decir, tú te mueres todos los días. O sea, algo en ti no para de morir y estamos muy lejos de saber cuáles son los mecanismos que mantienen que tiene nuestro cerebro, ¿no? Y que permiten que sigamos sintiéndonos nosotros mismos. ¿Cómo puede ser que tú te sigas sintiendo tú mismo si no tienes nada que ver con un tío de hace 15 años?
¿Biológicamente?
No, porque también te han ocurrido cosas. Constantemente. Esa percepción que tú tienes de unidad está como salvaguardada, pese a los constantes cambios en nuestra vida, porque tú has tenido cambios en tu vida, y en tus comportamientos, porque tampoco te comportas igual. Por otro lado, aparte de esa cuestión unitaria, ¿no?, que está la pregunta del por qué te enganchas a un determinado aspecto de ti. Fíjate que me has hablado de que tú eres padre, ¿sí?
Sí, sí, padre, hijo, esposo, amigo,
locutor de radio. No me has dicho, soy ingeniero industrial o locutor de radio.
Lo de ingeniero industrial ya pasó a la historia.
Sí.
Eso es un título que está colgado en la pared de la habitación.
Pero te determinas con eso. O sea, tú en realidad eres la suma de miles de aspectos diferentes, la suma de miles de experiencias distintas, y sin embargo te enganchas a un determinado rasgo, ¿no?
Temporal, además.
A una característica específica, de forma más o menos arbitraria, porque otro te definiría distinto. Por ejemplo, puede ser muy significante para ti el ser hombre, o español, o superdotado, o cocinero, y esto es una fijación.
Yo soy hombre español, superdotado y cocinero. Vaya definición. Se nota que has probado mi tortilla, papá.
Sí, sí.
Y mi ensaladilla.
Bueno, hace tiempo que todavía no... Siempre me estás invitando y todavía estoy por ahí.
Bueno, tú tienes que invitar. Bueno. Tú tocas la puerta y se te abre.
Bueno, esa fijación depende de las sensibilidades y de tu entorno también. Claro, pero vamos a volver. Volvemos a lo de la nostalgia. La nostalgia nos permite desarrollar un proceso que garantiza esa unidad de uno mismo. Tú te proyectas en el pasado, que te recordaría lo importante que es para ti lo que ocurrió o aquel grupo social al que pertenecías, y hacia dónde tienes que ir, ¿no?, con esa proyección. Es decir, fíjate lo importante que es la nostalgia. Ejemplo, cuando te afilias a un grupo, ¿tú te has afiliado a alguno?
A dos.
Vas a intentar una mayor integración. Es decir, te sentirás más amenazado por otros grupos y te darás más o darás más recursos a los grupos de referencia que tengas. ¿Qué hace de la nostalgia aumente todo esto? Pues alguien llega y te dice, tío, ¿te acuerdas de aquello que hicimos hace unos años y tal? Pues simplemente ese hecho hace que hayan más posibilidades de que a ese tío le des pasta, por ejemplo. Si un día dice, mira, pues estoy montando no sé qué y tal y cual, te sentirás más próximo a esa persona al haber apelado a esa persona a esa nostalgia que tenía, compartida, colectiva contigo. Y te separarás mucho más de aquellas que no tienen nada en común contigo, que no puedes rememorar nada. Bueno, yo me imagino que ya nos estamos quedando sin tiempo,
casi,
¿no?
Casi. Nos quedan 5 minutillos.
Bueno.
Sí, ya manda un toque. se me ha notado.
Venga, pues voy a ir más rápido y te diré que la tercera situación que para la que servía la nostalgia era para gestionar el dolor, ¿sí?
Como herramienta para gestionarlo.
Sí, tu cerebro busca un estado de equilibrio constante. Siempre está buscando la homeostasis, que es ese equilibrio. Una de las funciones de las emociones es restablecer esa homeostasis. Imagínate que hoy te atracan. Espero que no.
Físicamente, porque atracarme me atracan todos los días.
Bien, te daría
ansiedad. Metafóricamente hablando.
Te daría ansiedad, entrarías en un cabreo, ¿sí? Vale. Esos sentimientos sirven, esa, la ansiedad y ese cabreo para volver a tu homeostasis. Pues bien, la nostalgia hace ese mismo efecto. Imagínate que estás pelándote de frío en el Teide, ¿sí? Pues te acuerdas de...
Ya va haciendo falta.
Te acuerdas de cuando estabas ahí frente al fueguito, con un abrigo. Claro, pero hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque si eso te lleva a la inacción, aunque te restablece la homeostasis, acabas muriéndote de frío. En fin, da mucho de qué hablar, pero si quieres, otro día lo asociamos al tema de la de las depresiones también.
Es que entre la nostalgia y la depresión hay una fina línea de división.
Parece, pero hay que definirlo bien. Y si quieres, abrimos el melón otro día.
Por supuesto que sí. Te iba a decir, oye, ¿esa línea se puede identificar como conclusión? Es decir, ¿cuándo me puedo dar cuenta estoy nostálgico o estoy deprimido?
La mejor manera es yendo a un profesional.
Como siempre.
Cualquiera.
Se lo cuentas a un profesional, al mismo siempre, a Eric de Pascual, en el www.ericdepascual, y si no, por teléfono, que también.
Por teléfono, poniendo...
A través de WhatsApp de la radio.
Hoy, viéndome...
No las he revisado, perdóname. Hoy no las he revisado. A revisaré para la semana que viene.
La otra posibilidad es yendo a Quirón y preguntando por mí. ¿Sí? Esa es otra posibilidad.
Y que se enganchen a uno. Insisto, es decir, esto de la sanidad pública con servicios de salud mental, y que una semana veas a una persona, otra semana a otra, después sustituto de no sé qué por no sé cuánto, y ahora la plaza de interino la cambió, esto no tiene sentido. Mejor no hagas nada.
Créeme que esto a quien molesta más son a los facultativos y a los sanitarios, porque tú lo que quieres
es solucionar un problema, mejorar en mi salud.
Sí, y además cuando tú tienes un paciente contento es lo que más te reconforta. Sentir que le has perdido la pista o no sabes lo que ha pasado o que ha ido mal la cosa es muy decepcionante, y uno lo que busca cuando se mete en esto es ayudar y poder hacer bien su trabajo.
Pues sí, y para eso, si tienen alguna duda, pónganse en contacto con eridepascual.com. Don Eric, la semana que viene nos volvemos a ver.
Nos volvemos, pero ¿no es festivo?
El miércoles de la semana que viene es festivo, el Día de Todos los Santos.
Claro.
¿Sí? Pues bueno. Yo no sé si José querrá hacer programa, yo por mí.
Bueno, ya me decís.
Ya te digo yo.
Un abrazo a todos.
A mí esto de la radio me gusta. Y yo creo que si José nos deja, hacemos programa.
Hecho, hecho.
Es el que tiene que saber si va o no va a la playa o si tiene. Y dice, para un día que tengo libre, déjame en paz.
Sí, yo ya veremos, lo oigo, pero escucho la gesticulación.
Lo decidiremos más adelante. Eric, si no nos vemos la semana que viene, la siguiente.
Pues venga, un abrazo Diego, un abrazo José y a todos. Hasta luego.
Hemos llegado ya casi a las 11 de la mañana, es el momento de despedirnos en el día de hoy, pero ya saben ustedes que nosotros, fieles a nuestra cita, mañana nos volvemos a encontrar en torno a las 7:30, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices.